a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
En ese caso, pues, provecho. Si todos comen, pues adelante.
Coman.
Todos ponen.
Provecho.
¿Quieres jugar con mi pirinola?
¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a apostar?
Pues de ese que le das vueltas.
No, ya sé lo que es una pirinola, pero ¿a qué vamos a jugar, pues?
Le das vueltas y se hace grande.
¿Por qué no mejor juegas con esa pirinola?
No, es que ahorita me acordé de ponen todos, todos ponen, ah, todos sí. comen. Sí. ¿No te acuerdas cuando éramos niños que había esa pirinola?
Sí, la pirinola, todos ponen, nadie. ¿Qué más traía? Todos ponen, sí me acuerdo. ¿Por qué más traía la pinche pirinola?
Toma uno. Toma dos.
¿Y qué era? ¿Lo hacías con un plato de frijoles? La verdad es que nunca jugué bien con pirinola. O sea, no. Tenía yo una pirinola. No jugaba yo con ella mucho.
Toma todo, todos ponen.
¿Por qué teníamos todos una pirinola? ¿Y la pirinola es un juego mexicano por excelencia? ¿O la pirinola
no
de
tengo
dónde
la
viene?
Menor idea.
¿La pirinola entró a México o México le dio la pirinola al mundo? Es lo que no sé.
Pues mira, aquí dice, ¿cómo se dice pirinola en México? Pirindola, que nunca había vivido, peonza, que es otra forma de llamarle al trompo, peón, pirindola, pirla y guasapa.
Entonces la pirinola se juega en muchos lugares, por lo visto.
Y en otros lugares la llaman perinola.
Pirinola, a ver.
No es lo mismo penirola.
No, espérate, güey.
Pero el caso es que todos ponen, toma todo, toma tú.
¿Sabes qué deberíamos? Y ahora, ¿qué te pasa, güey? Y me pinta cremas. ¿Qué traes, güey? Te hacen un par de comentarios sobre la situación y te pones...
¡Toma!
Así. ¡Qué bárbaro!
Todos comen.
Deberían de ver cómo se pone este güey cada vez que se habla de política, de veras.
Yo lo único que te dije, y si quieres te lo repito al aire, a mí me vale, yo lo que quiero es seguirme divirtiendo.
Pues sí, yo también. Yo creo que todo mundo quiere eso, ¿no? En realidad lo que queremos es seguir pudiendo trabajar, ser libres.
Oye,
divertirnos.
¿Viste la entrevista del presidente con la periodista rusa?
Pues mira, vi un cacho, la verdad, y oí lo mismo de siempre, o sea, no oí nada nuevo.
A mí me pasó lo mismo, o sea, ¿para qué no esta entrevista si es lo mismo de todas las mañaneras? Me dio un poco de flojera.
Y además,
me gustó cuando le dice que lo va a dejar como limón chupado.
Pero la rusa está, ¿sabes qué? Que ya busqué bien y es una propagandista de Vladimir Putin. O sea, además de todo, ¿por qué le anda dando entrevistas a ese tipo de periodista entrecomillada? Es una propagandista de un asesino.
Invasor. O sea, y demás.
Sí, bueno, invasor. Verdad, no, de Vladimir Putin, que es una persona deleznable, güey, deleznable.
Bueno, pero ella no es Vladimir Putin, ella está
no,
en todo
pero
su
es una
derecho
propagandista.
De apoyar, de hacer propaganda.
Es una facilitadora de Vladimir Putin.
Ella tendrá sus motivos para hacer lo que es.
Y
no
la
sé.
Entrevista del presidente me dio una hueva.
Eso sí, sí.
Espantosa. Sabe. O sea, ¿qué?
Hoy me estaba pitorreando con unos compas ahí en el gimnasio de los vuelos. Me vas a dejar como limón chupado y todos... son bien chairos, ¿no? Entonces, oye, no, espera, tranquilos. Yo pienso votar por Claudia Sheinbaum, pero me voy a pitorrear de todos el resto de mi vida, todo el tiempo.
Lo de me vas a dejar como limón chupado es algo que le dijo el presidente a la periodista porque le iba a exprimir toda la información, pero tuvo ese dejo como de, no sé, como que vi al dinosaurio de cállese viejo lesbiano, cállese viejo lesbiano, porque sonó medio salaz, ¿no? Medio cochinón.
Pero en nuestras cochinas mentes también. A mí yo dije, acá lo voy a dejar como limón de pozolería.
Pero yo creo que ¿tú crees que el presidente no se echa así de repente su comentario picosón?
Sí, seguramente sí.
Y la rusita, digo...
Y en Tabasco no se estila mucho el albur, no es propio
pero no estaba albureándola, eso no es alburearla, eso es nomás así como
me vas
que
a dejar como limón exprimido.
Es como dejar un poquito de información, es como nuestro amigo que hablaba de las jergas y los postes, o sea, sabe un poquito ahí como a ver si es chicle y pega, ¿no? Ya mides la reacción.
Pero lo que más me llamó la atención de la entrevista es la manera en la que se sienta el presidente semi-acostado en la silla... Sí. Orondo y orgulloso de la enorme panza que ya se le está haciendo presidente. Hay que hacer un poco más de macaneo de pronto, porque esa panza ya está preocupante.
No, tiene, ¿qué tiene el presidente? ¿60 y algo o 70?
70,
y algo?
70 cumplió.
70 exactitos.
Sí.
La verdad es que sí, se le ve, digamos, bien comido. Más allá de bien comido, yo diría pues que un poquito regordete.
Y luego se anda
alguien...
tanto.
yo no sé si alguien le debería de decir, bueno, ya si va a dar una entrevista. ¿Y los lentes qué onda? ¿Es para darle un toque de intelectualidad al asunto? No sé, porque yo nunca lo veo con lentes, pero ahí traía lentes, ¿no? A lo mejor para verse más listo. Porque es un hecho, ¿eh? Que la gente que usa lentes es percibida como más inteligente, aparte de ciega. Y luego el presidente como que se desparrama en la silla. No sé si alguien de imagen ahí en presidencia le debería decir, le vamos a poner un soporte lumbar, presidente, para que se vea usted derechito, para que se vea bien, ¿no? Porque sí se veía como que se iba a dormir. Yo sentía que era después de comer, no sé, una fabada, se iba a echar una siesta, güey.
Pero bueno, esta es la información que tenemos para ustedes el día de hoy aquí en La Corneta. Miren nada más, qué declaración del presidente del PAN, Marco Cortés. Sueños de opio. Adelante.
Nosotros sabemos que esta elección se va a apretar y que al final la vamos a ganar.
Bueno, pues suerte. Bueno, a ver, Eduardo, ¿no dijiste que de aquí a la elección no íbamos a decir es que sí o no? O aquí vamos a ver qué pasa.
Yo no creo que está ganado, y sostengo lo que dijo, le he dicho. No voy a decir que está ganado porque eso va a incentivar que la gente no vote.
Exacto.
Todo puede pasar, pero lo más probable es que gane Claudia Sheinbaum.
Bueno, pero le podemos dar un atisbo de esperanza, Marco Cortés.
¿De esperanza? No, güey. Además, ¿realmente tú quieres que la candidata de Marco Cortés y Alito Moreno llegue a la presidencia?
Sí. ¿Y sabes por qué? Porque no me gusta lo que ha hecho la 4T. Entonces siento que no quiero la continuidad.
¿Y si te gusta lo que ha hecho el PRI y el PAN?
Pues mira, yo estoy votando, en todo caso, votaría por Xochitl Gálvez, no por el PRI, por el PAN. Estoy votando por no continuar con esto.
Pero
que
no se
me
puede.
Ve
nada más
función.
De quién está rodeada. ¿Quiénes son los güeyes que van en las plurinominales del PRI y del PAN?
¿De quién está rodeada Claudia Sheinbaum?
¿Con quién va a ser el gabinete?
¿Con quién va a ser el gabinete Claudia Sheinbaum? ¿Quién está en el gabinete
Harfuch,
actual?
Por ejemplo.
Ah, bueno, y también hay unos impresentables. Ahí, o sea, todos son iguales.
Buenísima.
Tú bien lo dijiste hace rato. Todos son iguales.
Y
la verdad
es
que, pero tenemos que pensar nuestro voto.
Pobrecito Marquito.
Ajá.
Pues, ¿qué otra le queda? Ni modo que diga. No, pues la verdad sí está bien cañón que ganemos. Lo más probable es que pierda Xochitl.
Se
pues
ve
no,
de
no
su vida.
Decir eso.
Se ve súper de su vida, pero, hay mucha gente y se vio este fin de semana que no está tan de acuerdo.
Me gusta más lo que dijo Xochitl Gálvez en este caso. Creo que es más sensato. Vamos a escuchar a la candidata de la oposición.
Señor presidente.
Señor presidente.
Le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Saque ya las manos de esta elección.
Para su derrota. Es que fíjense, aquí yo creo que hay una cuestión interesante.
Hay una contradicción enorme en lo que dice Xochitl, sí, porque le dice primero, no está en la boleta,
correcto,
y luego le dice prepárese para su derrota.
Correcto. Entonces, es que no van a derrotar, mira, no van a derrotar a López Obrador en la elección porque no va a contender por la presidencia, va a contender su lugarteniente, Claudia Sheinbaum, que en realidad pues, va a estar en la silla siendo manejada por López Obrador. Eso es lo que todo el mundo está esperando que suceda.
Eso dices tú.
No, Eduardo, pues si no, tú has dicho 20 veces que es la continuidad. No has dicho que es la continuidad.
Incluso en el maximato de Plutarco Elías Calles,
ajá,
llegó Lázaro Cárdenas, se sentó en la silla y lo mandó a la goma.
Pero
a
estarás de acuerdo.
De Xochitl Gálvez, que se sienta en la silla y le pega chicles.
Pero estarás de acuerdo en que.
No sé si vieron esa imagen donde está Xochitl Gálvez embarrando
chicles. Estarás
un chicle
de acuerdo,
en la silla.
Eduardo, y dejemos el chicle ahorita un segundito. Estarás de acuerdo que la gente que vota por Claudia Sheinbaum no está votando en realidad por Claudia Sheinbaum, está votando por López Obrador. ¿Sí o no?
Por las dos, porque Claudia Sheinbaum, te recuerdo, ganó con más votos que López Obrador en la Ciudad de México.
Sí. Pero ¿le has oído alguna cosa distinta a Claudia Sheinbaum que no sea exacta y precisamente?
Sí, y te lo dije ayer, no creo que valga la pena volverlo a repetir el día de hoy, te lo dije ayer.
Pues repítelo, por favor.
Varias cosas, el manejo de la pandemia y el manejo de la lucha, el combate
contra
la inseguridad.
Eso ya es lo que pasó, eso es lo que pasó en la Ciudad de México.
Eso hizo como jefa de gobierno.
Estoy hablando de sus propuestas actuales.
Tú me estabas diciendo que cuando se siente en la silla. Bueno, esas fueron
sus propuestas actuales.
No de campaña, de gobierno.
Sus propuestas actuales no
ahorita
son
es
nada.
Campaña,
es repetir
campaña,
como lorito, como periquito, como copia lo que le dice López Obrador.
Es eso, precisamente.
Lo que
eso
le
es lo
ordena
que le
López Obrador.
A Claudia en campaña.
Ajá.
Pero cuando ella estuvo en el ejercicio de gobierno en la CDMX, no siguió al pie de la letra.
No. Están votando en todo caso por la continuidad de la 4T,
claro,
que es López Obrador.
Ahora,
y no
una
sería
muy buena
Claudia
noticia.
¿Un títer en la silla? Sí.
No lo fue. ¿Tú ves el futuro? No, porque no lo fue en la Ciudad de México.
La presidencia, no le cambia una coma al discurso presidencial.
No lo fue en la Ciudad de México. Entonces vamos a ver.
Pero síganse quejando de los chicles en la silla. No se fijen en lo relevante, síganse fijando en los chicles en la silla.
A mí no me gusta que peguen chicles en la silla presidencial.
A mí tampoco, se me hace una nacada.
Pero esto te va a alegrar la vida.
A ver.
Moni Vidente ya sabe quién va a ganar la elección. Ya ven que ella
me encanta
el futuro.
La declaración, ¿eh?
¡Adelante, Moni Vidente!
Vidente cubana transexual.
Xochitl Gálvez es la Wendy Guevara de la política, la verdad. Xochitl Gálvez es la Wendy Guevara de la política porque llegó...
A ver, vamos a pararnos aquí un segundo. Espérame tantito. ¿Qué clase de símil es este? Xochitl Gálvez es la Wendy Guevara. Wendy Guevara... Es una mujer trans que saltó a la fama ahora porque estaba en un barranco perdida porque la habían dejado ahí unos hombres malos que a ella y a sus amigas las iban a llevar a algún lugar, no sé si a cenar.
Las botaron y no les pagaron.
Las botaron y no les pagaron porque estaban chambeando. No vamos a ahondar más, pero bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo? Explícanos, Moni, tu símil, porque está muy raro. A ver, adelante, Moni.
Espérame, aparte está equivocado su símil. Yo me imagino que ya se refiere a porque... Wendy Guevara arrasó en la Casa de los Famosos.
Sí, claro.
Sin embargo,
es malísimo.
Wendy Guevara desde el día uno de la Casa de los Famosos ya era la favorita para ganar. Digamos que la campaña fueron los 2 meses o 4 meses que duró el programa.
Ajá.
Pero desde el día uno ya iba a la cabeza Wendy Guevara, a diferencia de lo que está pasando en este caso con Xochitl Gálvez.
Está muy divertido esto. Vamos a seguir oyendo hasta la vidente transexual cubana.
Porque llegó... En menos de tres meses deslumbró, subió un chorro de las encuestas, la gente se identificó con él, que viene siendo un López Obrador en mujer. Por más que le han querido encontrar cosas, no le encuentran. Ella ya va.
A ver, vamos a pararnos otra vez. Xochitl Gálvez es López Obrador en mujer.
En el sentido de que le han buscado algún escándalo de corrupción y no le han podido encontrar nada. En ese sentido tiene razón.
Pero no sé, es que en el sentido nada, estrictamente, porque no, su discurso es totalmente diferente, ¿no? Yo diría, es más, es opuesto.
No, pues ella quiere mantener los programas sociales. En muchos casos está de acuerdo con López Obrador.
Pero en muchas cosas de las que critica del gobierno, no se critica la seguridad, además es opuesta. En lo de abrazos y no balazos, por ejemplo, le parece pésimo. El dispendio
también.
En obras que no se terminan le parecen pésimas. O sea, hay una diferencia,
bien,
pero no
creo
sé.
Que el desarrollo de infraestructura siempre a la larga va a dar frutos.
Sí,
pero bueno.
Cuando funcione, sí.
Moni Vidente, adelante, continúa, por favor.
Ella ya va a ir Claudia como líder de Morena y toda la asociación. Lamentable la situación de la política, pero esto se va a poner peor. Si mucha gente cree que ya la tenía muy ganada Morena, no creo. Creo que va a ser una contienda del tú por tú y que creo que Xochitl le vaya a sobrepasar a Claudia, porque Claudia no es antipática. No sabe debatir, se enoja muy fácil. La que se enoja, pierde. En la política, es la única ciencia que tienes que comer mierda sin hacer gestos. Y el que se enoja, pierde. Y Claudia no sabe cómo llevar eso. Nunca la movieron en cuestión de debates.
Oye, una pregunta, Moni Vidente. Si esta es la única ciencia en donde comes mierda y no haces gestos, ¿en cuáles de las ciencias sí comes mierda y haces gestos? ¡Ah, cazada cagada! O sea, ¿cómo le haces? Y luego, es una ciencia.
En la biología. O sea, existe la ciencia política, que es el estudio científico de la política. Pero la política sí no es una ciencia.
No.
Es un oficio.
Pero bueno, tiene su opinión Moni Vidente y bueno, la cuestión sí se está poniendo más interesante y qué bueno, ¿sabes qué? Qué bueno que no sea nada más.
No se está poniendo más interesante, esto lo dice Moni Vidente. Yo pienso que porque le pagaron.
Pero que haya discusión está bien.
Recordemos, hace 6 años, Moni Vidente dijo... La elección la va a ganar José Antonio Meade.
Pues sí, no le salió, pero está importante que haya plática. Y Moni Vidente, no sé si le pagaron, lo dice por gusto, lo dice por convicción. A ella le parece que debe de ganar uno u otro. Y ella pues es una vidente que ve el futuro.
Nadie puede ver el
cubana,
futuro,
wey.
Eso es una realidad, nadie.
Pero ella es una vidente transexual cubana, está bien, o sea, en una de esas
está
algo
muy bien, pero no ve el futuro.
Seguro ve cosas que tú no ves, güey.
Seguro
ve
unas cosas que yo no quiero ver.
Que no quiero ver nunca. Pero
también
bueno.
Dijo.
¿Qué dijo?
Ah, también dijo que el América iba a ganar el campeonato, güey.
Oye, ¿que no hay partido hoy?
Sí, hoy juega América contra Mamazatlán.
¿A qué hora juegan?
En la tarde-noche.
Ok.
A las 9. Pero sí, también ella predijo el triunfo del América, güey.
Pues te digo.
En una de esas.
Algo ve. ¿No?
Bueno, Una cosa que yo he notado, y lo notamos ayer en un sondeo informal que hicimos entre la gente con la que trabajamos, ajá, es que hay mucha gente que fue a la marcha, por ejemplo, que está a disgusto con el gobierno de López Obrador, pero que también está a disgusto con Xóchitl Gálvez.
Sí.
Que dicen, sí, no, no me gusta la 4T, pero no hay manera que yo votara por Xóchitl.
Es que sí, es un hecho.
Y lo cual podría beneficiar a Máynez, pero nadie se acuerda ni de que existe.
No, Máynez, ay, Máynez, por favor, güey. Máynez y un rollo de papel de baño, por favor. Este,
digo. Movimiento Naranja, pero mira.
No, en realidad, pero la disyuntiva fue interesante ayer porque mucha gente a la cual yo sé por un hecho, porque platico con ellos casi diario, pues, trabajamos juntos, les repatea lo que sucede con la 4T y les repatea lo que ha hecho el presidente, pero no van a querer votar por Xóchitl Gálvez. No lo van a hacer.
No la ven como una opción. Eso me pasa a mí también. Yo no veo a Xóchitl como una opción, la verdad, no me parece. No me gusta.
No, mira, y a mí te voy a decir una cosa. Xóchitl Gálvez, no sé si no la conozco lo suficiente. Vamos a ver también qué propone en campaña, porque ahora sí ya van a empezar las propuestas, espero. Ya, menos ruido y pendejadas.
En corto, cuando la entrevistamos, es simpatiquísima, agradabilísima, sí. Encantadora. De ahí, bueno, a que yo la quiero de presidente.
Como cualquier político.
Exacto.
Pues sí, ahí tomen sus decisiones. La cosa es que todos nos fijemos en lo que hacen y dicen y pensemos bien el voto. Nada más es eso, y que todos votemos.
Hernán Gómez Broera estuvo en la marcha del domingo pasado. Y estuvo
palero del K4T. Ay, por favor, es una arrastradaza. Perdóname, Hernán. Eres un tipo muy inteligente. Es muy inteligente, pero la verdad es que tiene un sesgo. O sea, no lo viste en el lago del aeropuerto.
¿Sabes qué? Además no es feo, ¿eh?
Sí, bueno. Aquí lo que hace es que se va a las marchas y lo hace, pues lo hace bien. Este, es una cosa que se ha hecho alrededor del mundo, ir a las marchas y empezarle a preguntar a los simpatizantes. Y lo que sucede aquí es que una señora le dice a la otra que no le conteste a Hernán porque sabe quién es y se arma una rebatinga preciosa entre si le contesto o no le contesto.
Él hace una pregunta muy puntual. Están aquí ustedes en esta marcha para apoyar, ajá, a Xóchitl Gálvez, pero vamos a escuchar la respuesta.
Y le va a contestar una señora y la otra señora no le deja contestar porque vamos a oírlo. Escuchen.
Me imagino que todos los que están aquí apoyan a Xóchitl, ¿no?
Aquí lo que sucede es, hace una pregunta sobre una marcha que fue en pro de la democracia y de defender las instituciones.
Bueno, así la disfrazaron.
No, ¿quién la disfrazó? Ahora tú también, igual que Hernán.
Todos los asistentes ahí.
¿Cómo crees?
Todos los organizadores, de eso la disfrazaron. Es una marcha. No es una marcha en favor de la democracia, es en contra de la 4T.
O sea, no es una defensa del INE, no es una defensa de las instituciones democráticas.
Pero vi una cantidad de pancartas diciendo mentadas de madre al presidente y ataques a la 4T. Eso no es una marcha en pro de la democracia.
La señora que le quiere contestar puntualmente le dice no. No es una marcha en contra del presidente ni de la 4T. Es una marcha en pro de la democracia. Y se lo contesta la señora.
¿Qué está haciendo Xóchitl Gálvez que no está siendo capaz de capitalizar todo el encono que hay en contra de la 4T?
Perdón, pero sí lo está capitalizando. O sea, de cierta manera sí lo está haciendo.
Pues justo es lo que te estoy diciendo. Ayer estamos hablando con gente que no va a votar por la 4T, pero no quiere votar por Xóchitl.
Bueno,
lo mismo pasó en esta marcha.
Algunos nos lo dijeron y otros no.
Sí.
O sea, algunos me dijeron y otros no.
Está fallando en lograr capitalizar ese encono, Xóchitl Gálvez. Se le están yendo
yo
muchos.
Yo no sé.
Por eso
la cosa
no creo
es que
usted
se piense bien su voto. Usted piense bien su voto, nada más. Y ya.
Bueno, ¿cuándo termina el sexenio de AMLO en 2024? Fíjense que no, ya no es en diciembre como solía ser antes. Este sexenio va a ser, aunque al estaca no le haya parecido,
el
sexenio más corto en muchos, muchos años.
Porque yo sí voy a hacer fiesta, ¿eh?
¿Vas a hacer fiesta?
El nuevo sexenio. Ya,
la
a
toma
ver si
de
hay
protesta de Claudia Sheinbaum, digo, de la quien gane la elección presidencial.
De quien gane, sí.
Será el primero de octubre, no el primero de diciembre.
El primero de octubre, muy bien.
Y ahora, un piloto nos cuenta cómo fue ver un ovni gigante en México. Adelante, piloto, cuéntanos.
De repente por allá se vio una barra de luz, pero le dije, oye, ¿qué es eso, güey, no? Que tenía una forma extraña. Entonces le pregunté al centro y me dijo como, no, pues no hay nada reportado en el área, no sé qué.
O sea, tú estás atuado, ¿tú qué crees que es, güey?
O sea, a lo mejor y algún tipo de dron americano. Ya ves que esos güeyes tienen bastante tecnología.
O sea, pero les diría, ¿no?
Donde todo valió madres fue cuando, si estuviera estático, pues igual dices, ah, pues un satélite, cualquier mamada. Entonces, de repente se empezó a mover hacia el lado derecho. Y de repente, no se desapareció en el horizonte, ya, pues ahí se fue, no.
Se apagó.
Pues más de cuenta que apagaste la luz y huevos, ¿no? Aparte, normalmente, pues con esa velocidad, con la tecnología que hoy sabemos que tenemos, que es a la mejor de propulsión, con motores de reacción, de esto, del otro, se ocupa petróleo y normalmente, pues ves el blast atrás de todo lo que está dejando de la estela, ¿no? Blast. La madre se movió sin nada de eso y se apagó a la chingada, ¿no?
¿Qué groseros son los pilotos?
Tan técnica. Qué una descripción técnica, puntual, pero una muy mexicana, ¿no? Entendiste perfecto. Y se apagó a la vez. Ya, se apagó.
Y no hubo propulsión a chorro. No se vio el chorro.
El nada blast.
Desapareció. El blast. De
pues
la
está
nada.
Bien. No sé qué habrán visto, porque además de todo hay una serie de avistamientos de este tipo de objetos no identificados, voladores. ¿Ahora cómo les dicen? Les dicen eventos aéreos.
Ay, ya se me olvidó. No sé qué. ¿Cómo dicen ahora los hombres?
Eventos aéreos, no sé qué. Oye. Pero bueno, no importa. La cosa es que son fenómeno aéreo.
FAPS, ¿no? Fenómenos FAPS. Aéreos. No,
no, pero FAP es otra
funny,
cosa, ¿no?
Funny.
FAP es chaquetero.
FAP es, sí, es chaquetero.
Exacto. Pero bueno.
No tiene que ver con FAP.
Y el, no. Ok, además, el Canelo. El Canelo asegura que ningún... Aquí yo no sé, mi querido Canelo. Aquí sí se la bañó. Habló de Sugar Ray Robinson, no sé, güey. Dice el Canelo que ningún peso medio histórico... Ningún peso medio histórico le hubiera ganado.
Incluidos
Monzón y Sugar Ray Robinson. No sé, Sugar Ray Robinson, te diré, mi Canelo. Oye,
ya,
¿quién
está
sabe?
Está cayendo en ubris, mi querido Canelo. Ya
vamos a ver, vamos a ver al Canelo.
Vamos a escucharlo.
Dime algún peso medio o super medio de la historia que te hubiera ganado.
¿Que me hubiera ganado? No, pues, no sé. No, mi mentalidad no está de que me hubiera ganado, no. Pues.
La respuesta es buena, pero insuficiente.
Sí, no, ninguno.
Sugar Ray Robinson, ¿no aceptas que te podría haber ganado?
No.
¿La Mota?
No.
Jake Monzón. ¿La Mota?
No.
Jake La Mota.
Carlos Monzón, el histórico argentino.
Bueno, pues ninguno de esos, mira, de los
nadie
que mencionó.
Se la pelan todos a Saúl, todos.
Mira, te voy a decir una cosa, Monzón, no lo sé, no sé cómo le hubiera ido. Sugar Ray Robinson tenía un boxeo además relativamente moderno, es un peleador reciente. No sé, mi Canelo, pero bueno, esas son esas cosas que se quedan en el imaginario, ¿no? Porque nunca lo sabremos, güey. Pero Sugar Ray, no sé si quieren ver sus peleas, qué barbaridad, güey, qué barbaridad.
Jake LaMotta no es el Raging Bull, el toro salvaje.
Sí, pero Jake LaMotta, es más, o sea, con el boxeo así de antiguo, un campeón moderno lo destaza.
En eso tienes toda la razón.
Lo destaza.
La técnica, el entrenamiento es totalmente diferente. No habría manera de que pudiera competir.
Pero Sugar Ray, tengo mis dudas, ¿eh? Jake LaMotta.
Él también es muy viejo. Muchísimo. Todos son viejos. Sobre todo tú y yo.
Y más viejos que nos estamos haciendo, cabrón.
Pero más viejo que nosotros es Saguiño. Un poquito más viejo que nosotros. No sé si Cristian Martinoli, él es más joven, yo creo, ¿no? Pero estos dos se dejaron ir con todo. En contra del arbitraje en la Liga MX. Adelante, Saguiño y Martinoli.
Es algo que yo no sé. No sé por qué los árbitros a nivel mundial no quieren marcar faltas con pelota en el aire. Cuando la pelota va al área, prácticamente es imposible que te marquen un agarrón. Es casi imposible que... O sea, entonces está todo permitido. En un tiro de esquina se permite todo.
Pues ahí estaba el Picas Becerril, ¿no? En aquellos entonces, un jugador
Picas
que
se...
Picas Becerril que se metía a la cancha con unos alfileres y unos clavos, y a la hora del tiro de esquina, al delantero lo picaba, güey. O sea, le metía...
De plano.
Sí.
¿Y nunca le rompieron el hocico al Picas Becerril por andar?
Yo creo que sí. Y en la rebambaramba ahí de la danza del área, pues el árbitro no puede ver. De pronto a veces hay hasta 22 jugadores metidos en el área tratando, o 20.
Oye, y una pregunta,
rematar.
¿Dónde se guardaba los clavos el Picas Becerril el resto del partido?
En el short. O en la calceta.
Unos clavos, qué clase de gañán, güey.
Ese era nuestro fútbol, güey, el Picas Becerril.
Mierazo. Y le decían el Picas por eso, de
por eso, o sea, por eso, precisamente. Sí, sí, era un culero. Bueno, argentinos se burlan del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque son campeones
porque sí,
del mundo.
Porque son argentinos, güey.
Y juegan mucho mejor fútbol que nosotros. Esto es lo que dijeron estos güeyes. Adelante, Ches.
Yo no entiendo cómo los mexicanos, con tantos millones de personas que son, tienen hasta un octavo de final, te meten.
Cano,
no tienen
boludo.
Historia. Entonces, que te vengan a recurrir al Chaco Jiménez, a los nietos, a los bisnietos del Chaco Jiménez, a todo el árbol genealógico del Chaco Jiménez. Si quieren
es argentino.
Nacionalizarlos, nacionalícenlos. porque a nosotros no nos interesa. Somos 40, 50 millones y tenemos 3 Copas del Mundo. Uruguay, 2 Copas del Mundo, 3 millones.
¿Cuántos son?
Algo mal del fútbol le están haciendo los mexicanos. Bueno, y con todo el respeto 130. Y el amor, que este programa lo ven mucho en México. En Estados Unidos te lo acepto. Son más millones, pero el fútbol es el cuarto deporte en Estados Unidos. En México, el principal deporte es el fútbol. ¿Sabes sí. lo que es en
¿Sabes qué?
El principal deporte es el fútbol. Y lo máximo que llegas es un cuarto de final.
¡Ya no lo soporto! ¡No lo quiero ir porque tiene razón!
Toda la razón. Argentina con 40 millones de habitantes nos da 27 vueltas a nosotros que somos 130 millones.
Ahora, ¿te acordarás cuando fuimos a trabajar a Buenos Aires tú y yo? Que fuimos un par de años a trabajar en Buenos Aires. Vas por la calle en Buenos Aires y ves una cancha de fútbol cada cuadra o dos. Uh-huh. Y está todo el mundo jugando fútbol.
O parques gigantes donde están los niños jugando también.
Es la y pasión
canchas
nacional.
Canchas de tenis por todos lados. Sí. Por hacen eso tienen grandes deporte. Tenistas, grandes futbolistas, son campeones del mundo. Tienen al Papa, pero a cambio tienen el kirchnerismo.
¿Pero el Papa
y
qué,
a Javier Milei?
A ver, espérate. ¿El Papa qué? Estamos hablando de deportes.
El Papa es argentino, güey.
¿Pero qué, es el Papa más deportista del mundo o qué?
No, me estoy hablando de que tienen grandes, exitosos miembros de su país. La religión católica es la más grande del mundo.
Sí.
Y un argentino es el jefe del Estado Vaticano y de la Iglesia Católica.
Estamos hablando de fútbol, ¿el pinche Papa qué?
No, yo estaba hablando de los éxitos en general de los argentinos.
Ahora me imaginé al Papa echando una chilenita. Messi. Una chilenita que...
Hoy en día yo creo que el ser humano más famoso de todo el planeta es precisamente Leo Messi.
No, es Taylor Swift.
No, te equivocas, subestimas muy cañón el fútbol. En todo el continente africano te aseguro que nadie sabe quién es Taylor Swift y todos los niños saben quién es Lionel Messi.
Casi te podría yo asegurar que en el continente africano preguntas en la parte más recóndita del África Negra, sale un gorila y te dice quién es Taylor Swift.
Claro que no.
Yo creo que sí.
Ah, en el mundo occidental tal vez, en el mundo de habla inglesa tal vez, pero en China, güey, te aseguro que todos saben quién es Lionel Messi.
Y no saben quién es Taylor Swift.
Y no saben quién es Taylor Swift.
En la China, claro que saben, güey.
El ser humano más famoso del planeta, te lo aseguro, es
claro. Bueno, vamos a dejar a Eduardo que tenga razón ahorita, porque si no se va a enojar. Vas, tienes razón. No, pero no, a mí no. Se me hace que conocen muy bien a Taylor Swift en todos lados.
Cristiano Ronaldo es mucho más famoso que Taylor Swift. Es más, lo puedes ver en sus cuentas de Instagram. ¿Quién crees que tenga más seguidores? ¿Taylor Swift
o Cristiano?
No, Cristiano
Ronaldo, sí. Pero Cristiano Ronaldo es el ser humano que más tiene, ¿no?
Sí.
Sin duda.
Y Lionel Messi también barre en seguidores.
Bueno,
en
redes sociales. está bien. Toma tu palabra. Está bien. ¿Qué más tenemos?
Bueno, Donald Trump, como anda corto de feria, acaba de lanzar una línea de tenis naquísimos.
Horribles.
Se llaman Never Surrender, o sea, nunca te rindas. Valen $400, o sea, más o menos 7,500 pesos cada par de
Y todavía no existen, ¿eh? O sea, los puedes preordenar y te van a llegar hasta como dentro de 6 meses. Y hay un güey que compró un par, creo que por $7,000, una cosa así. Y lo criticaron porque dijeron que era un oligarca ruso. Resulta, y ayer vi el video, que está muy interesante, el güey es ucraniano. El güey ha dado un montón de dinero al esfuerzo militar de Ucrania, nada más que cree en las políticas de Donald Trump. Y se ha hecho un discurso impecable este güey, hablando de por qué podemos tener diferencias políticas sin denostarnos absolutamente los unos a los
qué
otros.
Padre,
él cree en Trump
eso.
Y quiere votar por Trump y se compró unos pinches tenis de Trump por $8,000 y dice, miren, yo soy un inmigrante ucraniano, vine aquí con mi familia con una mano adelante y la otra atrás, me he hecho millonario en los Estados Unidos porque este es el país de las oportunidades y me vale madres, yo le voy a... Parece impecable el discurso y termina además de todo hablando pues de lo que se supone que representa Estados Unidos, el país de la democracia y la libertad y demás, y él sí lo cree. Me dejó, o sea,
¿sabes
dije,
en dónde apoyan a Donald Trump también muy cañón? Sorprendentemente.
¿En dónde?
En China. ¿Les parece una gran opción? ¿Piensan que si llega Donald Trump, por ejemplo, van a poder invadir Taiwán?
Claro.
Y nadie va a meter las manos.
¿Sabes dónde les parece muy buena opción? En Rusia.
En Rusia sí, también.
También.
A ver qué pasa. Pero dejemos a ese güey. Hablemos mejor de sexo. Sí. Una mujer que durmió, bueno, tuvo sexo con 300 hombres el año pasado. 300 hombres, güey, en un año. Ni Eduardo Iniesta ha logrado ese récord.
300 hombres en un... Pobrecita, ¿y no es un saco de infecciones?
No lo sé, pero piensa romper su propia marca en este 2024. superar los 300.
Si eso es lo que le gusta, es más, miren, vinimos a la Tierra a hacer lo que nos gusta. Si a la señorita lo que le gusta es tener sexo con una persona diferente todos los días, adelante, y ojalá y lo logre. Yo nada más temería por mi salud. O sea, teniendo sexo con 300, o sea, con 365 mujeres
300.
Diferentes.
Se dio sus descansitos, digamos que un día a la semana descansaba. O un poquito más. Sé.
Imagínate, además, no estaría hecha pedazos la pobre al otro día.
Además, tiene 26 años. A este paso, ¿cuántos va a sumar al final de su vida? Va a ser una cosa descomunal. Miles y miles. Pero cada quien, yo no juzgo.
O sea, digo, no, yo no quiero juzgar. Nomás estoy preguntándome qué tipo de personalidad se sentiría atraída por un logro de este estilo. O sea, qué clase de persona o de perfil debes de tener para decir, es que sí, mi meta este año es fundirme a tener sexo, pues, con 365 personas. Fundirte en un beso, en un abrazo. Estaba hablando de manera poética.
Si fuera un hombre sería diferente. Ya llegamos a ese punto en la sociedad en la que no juzgamos a esta mujer. Porque si fuera, o sea, hay muchos cantantes de rock y así que tienen números similares, ¿no? Cientos de personas, cientos de mujeres al año.
Pero mi pregunta a lo mejor con alguna de las excelentísimas sexólogas con las que hemos hablado, y psicólogas y psiquiatras, o sea, no psiquiatras, no. ¿Qué pues perfil
muy sociable
de persona? Es que sí, muy, o sea, amigable. Es una persona muy sociable, muy amigable, muy aventurada, pero
muy generosa, no sé. Y compartida con
eso
su...
sí, dadivosa.
Dadivosa, pero bueno, allá en el Amazonas descubren una nueva especie de anaconda gigante.
Perfecto, buenísimo, eso sí me gusta, ¿ves?
Que de pronto... No tiene que ver con la nota anterior, ¿eh?
No, no, pero me gusta, ¿no? ¿No te gusta que de pronto haya todavía cosas desconocidas por ahí en algún lugar? Porque digo, no ha habido otra especie de la que tengamos nosotros información que haya dominado el planeta entero como lo hemos hecho nosotros. Ninguna otra especie animal, ninguna, ha logrado lo que hemos logrado nosotros, que es estar en todos lados todo el tiempo. Entonces, que de repente haya alguna región donde aparece una especie nueva o ignota, pues... me da gusto, ¿no? Que no todos sean,
que siga habiendo sorpresas.
Starbucks y la chingada por todos lados, güey. Porque eso sí ya me molesta un poquito del mundo a veces. Aterrizas donde sea y es lo mismo, güey. Están las mismas tiendas. La misma cafetería, la misma hamburguesería, la misma madre por todos lados.
Puedes estar en un centro comercial en Querétaro o en Singapur. Y te encuentras las mismas tiendas y no, sí. Si te ponen ahí de golpe no sabrías en dónde estás porque todo se ve exactamente igual.
Correcto. Y las eso a mí a veces marcas, digo, no sé, pero bueno, ni modo.
El top 10 del día de hoy se va a llamar Reglas Mexicanas.
Reglas Mexicanas.
Amo esta.
A ver.
No metas el chile en donde sacas la papa.
Pues no, no. No lo hagas, es un buen consejo, reglas mexicanas.
Me gusta esta versión, he escuchado otras. No metas la polla en la olla, dicen en España.
Por favor.
O no metes el chile en la nómina.
Tampoco en el sacapuntas. Claro que ya casi no hay sacapuntas, ¿no? Sí, bueno, sí hay de esos sacapuntas que les dabas cuerda así por detrás. Pero bueno. Reglas mexicanas, mande las suyas arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Reglas mexicanas, como en caso de duda, la más tetuda.
O no le prestes lana a un mexicana. Familiar.
O déjate de mamadas, dice aquí. Eso no es una regla.
Lo dice Saúl, no el Canelo Álvarez, ¿no? Hay que dejarnos de
mamadas. Muy bien. Bueno, pues hablando de mamadas, regresamos con más en unos momentos aquí a la corneta. Ustedes no se muevan porque las van a recibir y les prometo, les van a encantar.
Hay que dejarnos de mamadas.
Eso, gracias, Saúl. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Taylor Swift está muy enojada.
¿Por qué?
Está muy enojada porque hay un compa que se ha dedicado a rastrear todos los vuelos que hace en jet privado Taylor Swift. Y acusarla de dejar una huella de carbono en el medio ambiente brutal.
Eso también se lo hicieron, ¿a quién fue? ¿Fue a Elon Musk o fue a...?
También a Elon Musk.
O sea, se lo han hecho varios. Sí, y bueno, pues es que hay una gran crítica, ¿no? De que estos personajes, sí, en efecto, para llevar a una persona a un lugar en un jet privado, pues se gasta mucho combustible y se contamina mucho. Ahora, imagínense ustedes si tiene que dar un concierto Taylor Swift en quién sabe dónde, si tiene que esperar un avión, de una aerolínea y esperarse 2 horas en el aeropuerto para subirse al avión y llegar en un vuelo comercial, pasar migración y maletas y demás, y no llegar a su concierto. Yo creo que los jets privados tienen su lugar, ¿no? Para
gente como
trabajos.
Taylor Swift.
A todos nos encantaría, la verdad es que... Y es más, ya hemos hablado aquí del combustible aéreo hecho con caca, que ya está, o sea, ya se puede. Ya se hizo el primer vuelo, de hecho, transatlántico, volando con potencia de popó. Nada más que es muy caro. Popotencia, nada más que es muy caro. Hasta ahorita ese combustible aéreo es todavía muy caro en relación al combustible aéreo tradicional, pero finalmente llegaremos a tener un combustible, mientras se desarrolle este asunto, un combustible que no requiere de energía fósil y que se hace pues con lo que sobra en este mundo, que es miel, ¿no? O sea, popó, hay mucha, pero bueno.
Y fíjate que también el excremento humano... Si lo tratas de alguna manera, lo puedes convertir en comida. Alguna vez les dimos la nota de que en Tokio limpiaron el drenaje profundo de esa ciudad, filtraron todo el popó humano de los japoneses, y con eso...
quedaba pegado en los tubos.
Lo procesaron y extrajeron la proteína y produjeron hamburguesas de popó.
Y alguien se lo comió.
Sí, digo, es un producto muy difícil de mercadear, ¿no? Como que de publicitar. Sí. Coma caca. Pues.
Le podrías poner cacarne, ¿no? O sea, sí podrías ponerle cacarne de... ¿no? Pero bueno.
Pero el mundo entero se podría alimentar de nuestros propios desechos.
Pero ¿no sería eso como el cien pies humano? Que la película esta de terror donde le cosen la boca al trasero de... Bueno, al trasero, al ano de una persona. Y entonces la primera persona come y la segunda come lo que este descome. Y empiezan a pegar más gente y luego cierran el circuito. Luego los pegan a todos y entonces ya nomás circula hasta que se acaban los nutrientes y se mueren
todos.
Es
horrible esa película de cien pies humano. Es de las cosas más enfermas que he visto en mi vida.
Pero bueno, de que se puede.
Pero es un conceptazo.
Taylor Swift está muy enojada, no sé por qué llegamos a comer popó, pero eso lo hacemos en este programa cada rato. Y sin hacer gestos, Moni Vidente, pero bueno, ahorita vamos a ello.
Ahorita vemos otra vez a Moni, ¿verdad? Porque Moni
Taylor
es como...
Swift no ha hecho nada malo, o sea, tiene un montón de dinero, se compró un jet privado para viajar más cómodamente, llegar más rápido a sus destinos, y ya. Ahora, bueno, ponen en riesgo su seguridad, ¿no? Si le andan rastreando, ¿o no?
Pero lo que dicen unos abogados allá en Estados Unidos es que este jovencito de 21 años que ha estado rastreando los trayectos del jet privado de Taylor Swift no ha hecho nada ilegal.
Pues no, es información pública.
Información pública y nada más.
Es que ella amenazó con demandarlo, amenazó de hecho hace poco con tomar acciones legales en contra de él, pero pues los abogados dicen pues no está haciendo nada malo, ¿no? En realidad... Lo que dice Taylor Swift es que la ponen en riesgo, y sí, porque pues alguna persona malintencionada que de alguna manera quiera causar un daño, sí podría pensar en utilizar esta información para, pues, no sé, un güey se quiso hacer famoso metiéndole un balazo a John Lennon. Así. Y no voy a repetir su nombre porque me molesta mucho que haya sido una persona, que se haya hecho de la fama que quería el muy hijo de matando a un músico, que nada hacía.
Era un
¿no?
loco. En realidad, era un
no importa que sea un loco, pero acabar con la vida de alguien porque sí. Tú quieres notoriedad.
Es muy feo. Y además que quería impresionar a Jodie Foster, me parece.
Correcto.
¿Sí era ese güey el que mató a Lennon?
Sí, 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 sí. No, ese
es el que atentó contra Reagan, ¿no?
Correcto, contra Ronald Reagan.
Que le dio
que
ahí...
acabó dando a otro güey y lo dejó todo jodido. O sea, sí le dio a Reagan y le dio también a... No me puedo acordar ahorita del nombre del político. El que le dio, le dio en la cabeza.
Lo mató.
Y lo jodió para siempre. No, quedó todo malbatido.
Brady, creo que se llamaba. Pero bueno.
Brady, sí, sí.
Por otro lado...
No Tom Brady, ¿eh?
No Tom Brady. Por otro lado, Luis
casco.
Miguel ya no es el sol de México, ahora es el sol de Venezuela.
No me digas marico. ¿Y por qué?
No porque haya nacido allá, según tengo entendido, Luis Miguel nació en Puerto Rico, pero al parecer acaba de dar su concierto más lucrativo en toda su carrera allá en Venezuela.
En tan solo una noche, Luis Miguel se embolsó 6,841,619 dólares.
¡Más de 100 millones de pesos!
¡En una noche!
Más exitoso que haya dado Luis Miguel desde el plano económico. ¡Qué maravilla!
En una noche,
¿no?
Güey.
¡Qué envidia me da, Mickey!
¿Y qué hiciste hoy? Hoy me metí 100 millones de pesos.
100 millones de pesos cantando sí. 2 horas y media. Y ni canté. Cantó el público, cantó la audiencia.
Creo que sí me alcanza para mi pasta con este, que era con trufas. La voy a pedir.
Y este además, digo, fue el más exitoso, pero es solo uno de la gira que ha hecho por todo el planeta. Sí, sí, el sí. Buen Luismi, que pues ahora sí tiene con qué pagar la pensión, ya no hay manera.
Mira,
de hacerse güey.
38 mil asistentes a este concierto específicamente, y bueno, pues así, como les dice Eduardo, pues el sol sale para todos, sale un ratito, canta o hace como que canta, escupe y suda, y ya, se mete 100 millones de pesos. No, canta muy bien ese güey, la verdad. Pero, ¿quién te dijo hace poco que fue un concierto de Luis Miguel?
Muchas personas me han dicho que...
No, y cantar a Luis Miguel, o sea, fue en las rolas de Luis Miguel.
Ver a Luis Miguel, pero casi no lo oí, porque casi no cantó. Además, como que ya las notas altas ya ni se arriesga a ver si llega, le pone el micrófono a la gente, las canta hacia abajo.
¿Dónde
se pone? Yo no he ido al concierto de Luis Miguel, desafortunadamente, me encantaría ir. Los boletos...
Te voy a poner el micrófono, flaca, te lo voy a poner aquí, a ver.
Acércate a mí. Micrófono.
Acércate a mí. Aquí está. Tómalo.
Este es mi micrófono. Es de carne.
Oye, ¿y habrá 4 nuevas películas de los Beatles? Dice aquí. El director Sam Mendes anunció este martes que va a realizar 4 películas acerca de los Beatles, cada una contada desde la perspectiva de cada miembro de la legendaria banda británica, Paul, John, George y Ringo. Suena interesante, ¿no? Está chido.
4 películas de los Beatles, una por cada uno de los integrantes del cuarteto de Liverpool.
Digamos la experiencia de cada uno, porque eran personalidades disímbolas, eran muy distintos cada uno, y bueno, pues una de las bandas más exitosas de la historia, que dejaron gran música. Yo ya los tengo demasiado oídos. El otro día estaba viendo un, ¿cómo se llama el güey de los White Stripes? ¿Jack Black?
Ajá.
No es Jack Black, Jack, no. ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Pero ese güey.
Pero le ponían un segundo de canciones de los Beatles y estaba todo muy, muy impresionado porque las reconocía. Hice el mismo ejercicio y las reconozco todas.
Te
con un
creo.
Acorde de una rola. Las oí tantas veces, y yo creo que tú también.
Pues contigo,
que ya, o sea, de plano,
oí millones de veces los Beatles en nuestra millones. Adolescencia y juventud, bien drogados ahí en ácido, oyendo For the Benefit of Mr. Kite y esas
y
cosas.
Ya las oigo poco, pero me conozco. Creo que no hay una sola canción de los Beatles o de Led Zeppelin que no haya yo escuchado y que me sepa bien.
No puedas identificar.
Han dado muchas vueltas y estoy muy ruco.
Y bueno, Sam Mendes es un gran director. Él es el responsable,
White,
por ejemplo,
de White Stripes.
American Beauty, un peliculón, sí. O de peliculón, 1917, que también es tremendo.
Con el final más horrible que he visto en mi vida. Pero no, no es el más horrible, pero es uno de los más horribles. Que dices, ¡no! ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué,
¿Por qué güey? ¿Por qué?
Culpa. Y además ya le estaba haciendo ¿todo? Chilladora.
La mesa estaba puesta, pero bueno, ni modo.
Bueno,
si no
otro,
la han visto, véanla, ¿eh?
En otro orden de ideas, le mandamos un abrazo solidario y cariñoso a Daniel Bisoño.
Sí.
Porque el día de ayer informó Pati Chapoy que está intubado en terapia intensiva. Se encuentra, esperemos, en recuperación. Esté de vuelta muy pronto. Al parecer correcto. Ha tenido problemas hepáticos a partir
severos,
de una bacteria pulmonar.
Un par de
y he estado luchando y luchando los últimos meses. Fíjate, yo fui hace poco a ver Lagunilla, mi barrio, la obra de teatro con los Mascabrothers, con Maribel Guardia, con Albertano y Daniel Bisoño. Y estaba en el escenario Daniel Bisoño, y curioso porque dentro del guión, del libreto de la obra de teatro, empezó a meter chistes de todo lo que ha pagado de cuenta en el Hospital Ángeles.
Que nada,
y que,
no habrá sido
y que
poco.
Tiene que trabajar para pagar todos sus gastos médicos. Pobre Daniel. Además, le está saliendo en una lana. Espero que se recupere pronto, porque a mí el güey, yo sé que a mucha gente no le cae tan bien, pero a mí me hace mucha gracia Daniel Bisoño, la verdad. Le vale
el que
dirán.
Es polémico. ¿Y sabes qué? Estarás de acuerdo conmigo que nos ha pasado con muchos periodistas del espectáculo, que yo siempre los he pintado como los seres más asquerosos, deleznables, repugnantes,
come
detrito, reprobables, come cuando hay acomodaticios, hijos de... Pero luego los conoces y caen bien. O sea, a mí me ha caído muy bien. Por ejemplo, Pepillo Origel me cae de maravilla. Bisoño me cae de maravilla.
Shanique
me cae
Berman
muy bien
amo,
Gustavo
wey.
Adolfo. Shanique Berman, ya que ahora que trabajé con ella recientemente, me cayó de maravilla y la quiero. Pedro Sol es mi héroe. Y así, güey. O sea, el problema es que su
Gustavo Adolfo
es
Infante, que es gay. Gustavo
ejemplo,
Adolfo Infante.
Sí.
Sí, que sí, no teníamos una muy mala relación con él, o sea, le caíamos pero de la punta del hígado.
Se enojaba con los otros. Un día me tuiteó que si me estaba pitorreando de él, le dije, de ti, de todo el mundo, güey, o sea, pues, por favor.
Le hemos dicho gusano amorfo infame históricamente, mil veces, tiro por viaje, y ahora ya somos amigos.
¿Qué creo? Que tú crees que ya le caemos bien a todo el mundo, pero un día entre todos nos van a dar en la madre, güey, entre todos.
El día que tengamos un derrapón, no, la verdad es que no, yo sé que, que ¿y Gustavo... ¿sabes? Y me he echado la mano cuando lo he necesitado, lo considero.
Pero no digo los de los espectáculos, yo digo todo mundo, güey, todo mundo, porque este chistecito y el otro por allá. ¿Y sabes quién va a cerrar la cajuela del coche al cual le prendan fuego? El nuevo, güey.
¡Oli!
Ese güey va a ser.
Pensé que ibas a decir el Chicharito, Javier Hernández.
¡Ah, también! Ese también, sin duda. Pero bueno.
Te admiramos, Chicharo. Todo es broma, güey. Relájate. Canelo. Canelo, a ti también.
Aguántese. No sea. Ok, está bien. Bueno, ahí tienen.
Es que también el Chicharo se pone a tiro, güey. O sea, la deja muy papita. Ni modo de no aprovechar.
Un poquito sí, pero bueno.
Bueno, y ya para cerrar esta sección de espectáculos, una nota de política, porque así es nuestro país, se revuelve todo, se mezcla, y ahora Moni Vidente, política en espectáculos, ya lo hemos visto en otras ocasiones, donde todo se revuelve, deportes y política también sucede a cada rato, pero pues ahora Moni Vidente, esta famosa mujer trans que dice que ve el futuro.
Que ve el futuro, güey.
Y hace predicciones.
Vidente trans cubana, güey.
Ahora dice que Xochitl
Gálvez. Tú no eres nadie. Ella es una vidente transexual cubana. ¿Tú qué, güey? Claro que puede ver el futuro.
Mexicanito cisgénero de hueva.
Ya, sin chiste alguno. Exacto.
Totalmente de acuerdo. Bueno, Moni Vidente dice que Xochitl Gálvez es la Wendy Guevara de la política.
Con
eso no se refiere a que Xochitl sea mujer trans, que claramente no lo es. No. Pero bueno, vamos a escuchar a Moni.
Xochitl Gálvez es la Wendy Guevara de la política, la verdad. Xochitl Gálvez es la Wendy Guevara de la política porque llegó en menos de 3 meses deslumbró, subió un chorro de las encuestas, la gente se identificó con él, que viene siendo un López Obrador en mujer, por más que la han querido encontrar cosas, no la encuentran. Ella ya va a ir Claudia como líder de Morena y toda la asociación. Lamentable la situación de la política, pero esto se va a poner peor. Si mucha gente cree que ya la tenía muy ganada Morena, no creo. Creo que va a ser una contienda del tú por tú y que creo que Xochitl le vaya a sobrepasar a Claudia, porque Claudia no es antipática, no sabe debatir, se enoja muy fácil. La que se enoja pierde. En la política es la única ciencia que tienes que comer mierda sin hacer gestos. Y el que se enoja pierde. Y Claudia no sabe cómo llevar eso. Nunca la movieron en cuestión de debates, de cuestionamientos. Cuando te cuestionas, tienes que sonreír y eso tiene Xochitl. Xochitl sonríe mucho, le saca por un lado, capitaliza mucho lo que dicen de ella.
Ok.
En eso tienes razón. Y va a ser bien interesante ver los debates Claudia contra Xochitl, porque sí. Xochitl es un hueso duro de roer en ese frente.
Mira,
y
en otra cosa,
Claudia no tanto.
También tienes razón, que Claudia, al igual que el López Obrador, pues no les gustan mucho las entrevistas más que las muy cuidadas.
A ningún político.
O sea, no se exponen
político.
Al periodismo a la luz fuerte, no. O sea,
crítico.
Levantas la piedra y salen corriendo, pues.
Ahora, si dice Moni Vidente que Xochitl Gálvez es la Andrés Manuel López Obrador, es como Andrés Manuel, entonces faltan otros 2 sexenios para que llegue Xochitl a la presidencia. En este no.
Oye,
se le va a armar.
¿Tú crees que entre las cosas que vio Moni Vidente habrá visto, no sé, una lana?
Yo creo que sí,
güey. Es una sonja, o sea, no, digo, me estoy preguntando nada más, son mis suspicacias horribles, pero siento que
le dice antipática a Claudia Sheinbaum, o sea, se siente un sesgo fuertísimo.
Y lo demás es pura flor para, o sea, cuando una cuestión es tan así, tan, sí, digo, ¿a poco no te dieron una para decir esto?
También puede ser que no, güey, mucha gente asume que a ti y a mí nos dan dinero por estar en pro o en contra de...
No, pero
nadie
pero
nos ha dado
que
jamás
tú y
un
yo,
peso. Sigo esperando mi chayote.
Tú sí haces tú sí haces a veces comentarios críticos hacia el presidente o hacia Sheinbaum o hacia la 4T. Yo a veces les reconozco cosas pocas porque no me gusta la gran mayoría de las cosas que han hecho, pero cuando lo hacen bien se los reconozco. Entonces aquí estamos platicando y de veras, no nos dan, me encantaría. Bajarle su dinero y métanselo por donde les quepa, yo tengo el mío. Poquito, pero es mío y me lo gano así con el hocico.
Sí, qué bonito, ¿no? Poder dormir en las noches, sí, así, tranquilo.
Sí, a mí me la superpeinan todos y
imagínate
todas.
A mí cuántas veces me han investigado por mi cercanía familiar con Luis Videgaray, ¿no? Que es mi hermano, imagínate.
Pero acuérdate que en el imaginario popular yo soy un empleado de tu hermano.
Además.
Sigo sus órdenes, las de Peña Nieto.
¿Todavía?
Por supuesto, estoy en contra del presidente por encargo.
Pero no es así. Entonces, en una de esas, Moni Vidente, pues cree en lo que dice. Ahora, Moni Vidente no le atina mucho a la política. Hace 6 años, ella vaticinó que ganaría a José Antonio Meade. Entonces, pues...
Es que sabes que con la edad ya se le ha aguadado la antena.
Pero ojalá sí se cierre un poco...
Ya no recibe la señal igual de bien.
Ojalá sí se cierre un poco la elección.
Sí.
Porque eso va a generar mayor participación ciudadana. Y eso le da mayor legitimidad a quien gane.
No, y queremos oír las propuestas, o sea, porque además de todo no ha empezado la contienda bien a bien. O sea, yo quiero oír propuestas, quiero ver los debates.
Y debates, los debates van a estar muy interesantes. Correcto. A ver qué pasa.
Así es.
Pero bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar Reglas Mexicanas.
Reglas mexicanas, y no mande sangronadas, mande sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Reglas mexicanas como nunca te comprometas con una madre soltera. ¿Por qué no? Esa regla no me gusta. ¿Qué tal si la amas?
Está muy
feo. Y te cae bien la Bendy. ¿Y te cae bien la Bendy? ¿Qué? ¿No? El Kevin, sí, es buena onda.
También puede ser.
¿No? Te trae limones para tu cubita. No.
Reglas mexicanas, al perro se le habla de usted.
Eso es cierto, ¡Saxe! ¡Bájese! Exacto. Míralo. Solamente se le habla de tú cuando le pides a una fuerza universal que lo observe, porque está haciendo algo malo. ¡Míralo! Ah, pero no le estás hablando al perro, le estás hablando a la fuerza universal.
Míralo. Reglas mexicanas, chaparro, panzón y nalgón, es mariachi el caón.
Chaparro, panzón y nalgón es mariachi.
Pero luego los mariachis no tienen nalgas, ¿no? ¿No te has fijado la gran mayoría?
No, hay unos mariachis muy guapos, güey, altos y nalgoncitos. Sí, los hay, cómo no, yo los he visto. Sí,
con sus pantalones bien apretaditos.
El que siempre es panzón es el del tololoche. Ese, porque además de todo el tololoche, por la posición en la cual se debe de tocar, es muy difícil tocarlo sin barriga. Porque el que se apoye. Incluso... Sí, ahí le queda, se siente el tololoche y queda muy cómodo.
Se acomoda.
Sí.
Reglas mexicanas, feas y decentes, ni me las presentes.
Es ñerísimo. Bueno, ahí tienen, manden sus reglas mexicanas @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa, y nosotros vamos y venimos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Y para iniciar un momento de comedia, en voz del presidente del PAN, Marco Cortés, adelante, estandopero.
Nosotros sabemos que esta elección se va a apretar y que al final la vamos a ganar.
Okay. Se ve difícil, Marco, la verdad, se ve difícil.
Pero no,
de que se va a apretar, y qué bueno, pero de eso que la ganen, la verdad, incluso yo tengo que aceptar que se ve súper cuesta arriba.
Sí, está complicado, pero bueno, el ni modo que diga, no, pues ya perdimos, ¿no? Pues
tiene, ¿sabes?, que hacer esto. El otro día vimos un video de los priistas platicando, está Xochitl dando un discurso y les vale pero madres, güey, sentados atrás echando desmadre, hablando de otra cosa, o sea, no sé por qué tienen que cargar con los... Es como cargar con un cadáver en la arena, güey.
Oye, tú minimizas el video que salió ayer en el que está Xochitl Gálvez en un evento, se saca un chicle de la boca y lo pega en la silla.
Ajá.
Eso yo no lo hago ni cuando nadie me está viendo, güey.
No, es una nacada.
Y Xochitl lo hizo enfrente de las cámaras y de un público en vivo.
Sí, es una nacada.
Entonces, eso deja ver quién es la persona. Es una falta de respeto.
Pues sí, sí lo es.
Y si eso hacen público...
Pero pues bueno, mira,
da de qué pensar, ¿no?
También te voy a decir una cosa, las costumbres, ¿no ves que decían cuando que López Obrador que mal habla y que no sabe hablar español y que no sé qué? Y luego es grosero
pero
también.
Pero esos no son nacadas.
Es descortés también, luego anda mal vestido y se quejaban de que se fijan en nimiedades. Yo siento que lo del chicle es una nimiedad, no, es una nacada.
No, no, no es una nimiedad. Habla de la persona.
Es importantísimo el chicle.
Que una persona haga una cosa así, que es bueno, una falta de civismo
en público. Una persona
público,
que traiga las uñas largas y el traje arrugado y los zapatos todos raspados, pues también habla de la persona, güey.
Es parte de la imagen de López Obrador de hacerse pasar
¿no te
por
digo?
Pueblo.
No.
Es una estrategia. Él lo hace intencionalmente para estar más cercano al pueblo, ¿no?
O sea, el desparramado no lo viste en la entrevista con la rusa.
Siempre elegantísimo y guapísimo, pero no conectaba Oye, con la gente.
Pero en la entrevista, por ejemplo, con sí, la que, rusa, que está desparramado el presidente con sí, la
siéntese
barrigota.
Siéntese, con esa timba, presidente,
con la panza,
derecho, que,
se ver, ve mal.
No estaba ahí Jesús Ramírez Cuevas para decirle, siéntese un poquito para arriba, presidente, así se ve muy
sí,
mal.
Sí, parecía no sé, parecía que le faltaba la caguama y dormirse acá. Y no sé, soltar una flatulencia.
Bueno, hablando del presidente, este mensaje le envió Xochitl Gálvez contradiciéndose sin darse cuenta, la ingeniera Gálvez.
A ver,
adelante.
Xochitl, vas.
Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, ajá, saque ya las manos de esta elección.
Ok, no lo va, mira, a hacer, sin duda.
No lo va a hacer y
pero
está...
Donde yo veo una contradicción
la ley,
es uh-huh, que le dice, usted no está en la boleta, prepárese, ajá, para su derrota. Oh, por fin, o está en la boleta o no está en la boleta. O
es que le hubiera dicho, prepárese... No. Para la derrota de su candidata, es lo que debió de haber dicho Xochitl, porque el presidente no está en la contienda. Bueno, está en la contienda con todo el aparato del Estado y con toda la fuerza y
como
todos los
todas
elementos
las elecciones,
que este lo da.
Sí, así
sí
es.
Pues, pero digo, el presidente se pasa por el arco del triunfo las leyes, porque ya saben que pues las instituciones las manda el diablo, ¿no? Y las leyes mucho más, no me vengan con que la ley es la ley, y menos la ley electoral, pero bueno, ahí lo tienen.
Y Hernán Gómez, Facundo Malo, fue a la marcha del domingo a preguntarle a la gente si esta era una marcha en favor de Xochitl y se llevó esta interesante respuesta. Adelante.
Me imagino que todos los que están aquí apoyan a Xochitl, ¿no?
No,
tú sientas divisiones en el movimiento.
Yo también las noto, las divisiones, Hernán.
Es que no hay divisiones. Les voy a decir lo que estaba pasando en lo que acabamos de presentar. Estaba una señora queriendo contestarle que no es en pro de Xochitl Gálvez y la otra le dice no le contestes, por eso se gritan.
Bueno,
y Facundo Malo es un mamón.
A mí me cae muy bien. Un piloto
sí, a
revela...
A mí también, pero es un mamón. O sea, me cae muy bien y me hace mucha gracia, pero es bien mamón. Y eso se llama sacar ventaja de las pobres señoras.
Escuche usted cómo revela un piloto con lenguaje técnico un avistamiento de un ovni gigante, de un fenómeno aéreo no identificado, un FANI. Adelante.
Y de repente por allá se vio una barra de luz. Pero le dije, oye, ¿qué es eso, güey, no? Que tenía una forma extraña. Entonces le pregunté al centro... Y me dijo como, no, pues no hay nada reportado en el área, no sé qué.
O sea, tú estás atuado, ¿tú qué crees que es, güey?
O sea, a lo mejor y algún tipo de dron americano. Ya ves que esos güeyes tienen bastante tecnología.
O sea, pero les diría, ¿no?
Donde todo valió madres fue cuando, si estuviera estático, pues igual dices, ah, pues un satélite, algún cualquier mamá. Entonces, de repente se empezó a mover hacia el lado
lenguaje
derecho.
Técnico.
Y de repente no se desapareció en el horizonte, ya, pues ahí se fue, no.
Se apagó.
Pues más de cuenta que apagaste la luz y huevos, ¿no? Aparte, normalmente, pues con esa velocidad, con la tecnología que hoy sabemos que tenemos, que es a la mejor de propulsión, con motores de reacción, de esto, del otro, pues ocupa petróleo y normalmente pues ves el blast atrás de todo lo que está dejando de la estela, ¿no?
El chorro.
La madre se movió sin nada de eso y se apagó a la chingada, ¿no?
Gracias por esa explicación técnica, querido piloto.
Pero, ¿entendiste o no?
Perfecto.
¿Entendiste perfectamente bien o no?
Saúl El Canelo Álvarez asegura que ningún peso medio en la historia del boxeo le hubiera ganado. Adelante, Saúl.
Dime algún peso medio o supermedio de la historia que te hubiera ganado.
¿Que me hubiera ganado? No, pues, no sé. No, mi mentalidad no está en que me hubiera ganado, no. No puede.
La respuesta es buena, pero insuficiente.
Sí. Nadie le hubiera ganado.
Sugar Ray Robinson.
Gracias, nuevo. Y por otro lado, argentinos se burlan de nuestro fútbol Ah, pues qué chiste, ellos son campeones del mundo. Con toda razón, ¿les parece que tienen razón? Escuchen a estos argentinos masacrar al fútbol mexicano.
Yo no entiendo cómo los mexicanos, con tantos millones de personas que son, tienen hasta un octavo de final, te meten. No tienen historia. Entonces, que tengan a recurrir al Chaco Jiménez, a los nietos, a los bisnietos del Chaco Jiménez, a todo el árbol genealógico del Chaco Jiménez. Si quieren nacionalizarlos, nacionalícenlos. Porque a nosotros no nos interesa. Somos 40, 50 millones y tenemos 3 Copas del Mundo. Uruguay, 2 Copas del Mundo, 3 millones.
¿Cuántos son?
Algo mal el fútbol le están haciendo los mexicanos. Claro. Y con todo el respeto y el amor, que ese programa lo ven mucho en México.
Ya no lo soporto, tiene toda la razón. Ya cállate. Maldito. Pero bueno, Martinoli y Izagui arremeten contra el arbitraje en la Liga MX.
Ahorita los vamos a escuchar. Dicen que todo está permitido en la danza del área. Y Donald Trump lanza al mercado unos tenis dorados
horribles,
naquísimos.
Pues como él.
Necesita un poco de ingresos porque está teniendo que pagar unas multas gigantes en Estados Unidos.
Que ya tuvieron que hacer un GoFundMe para el señor
apoyar
Trump.
A Trump.
No le va a alcanzar para pagar las multas, casi 600 millones de dólares, tómala.
Una mujer tuvo sexo en el año 2023 con 300 hombres y planea este año superar su propia marca.
Nueva anaconda gigante y gorda es descubierta en el Amazonas.
Luis Miguel da el concierto más lucrativo en toda su carrera, se lleva como 100 millones de dólares en una sola noche allá en Venezuela.
Y habrá 4 nuevas películas de los Beatles, una para cada uno.
Ándale, y el top 10 de hoy se va a llamar Reglas Mexicanas.
Reglas mexicanas. ¿Para qué tanto brinco si el piso está parejo? Eso no es una regla, es nomás un dicho, pero bueno, reglas mexicanas.
Reglas mexicanas. Pues el que la pide, la baila.
Jamás le hagas daño a un animal, a menos de que te caiga gordo el güey. Pero bueno.
Reglas mexicanas. Carne buena y barata es la carne de riata.
Así no es el dicho, pero bueno, no importa. No importa. Eso es de mexicanos gays.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Desafortunadamente sin Moisés Muñoz, así que vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Con esta sección vamos a masacrarla. Pero vamos a apoyarnos en dos grandes. Y cuando digo grande, me refiero a enorme, Luis Roberto Alves Sague y Cristian Martinoli, dos verdaderos grandes del fútbol mexicano.
Se quejan del arbitraje en la Liga MX, o sea, de plano, dicen que todo está permitido y le echan cacayacas a lo que hacen los jueces del INE, los árbitros en esa liga. Adelante, par de señores, bueno, uno más grande que el otro. ¿Quién sabe? ¿Será que Martinoli también?
Bueno, no creo. Más que Sague.
¿Tú crees que Martinoli más que Sague? ¿O no? No sé.
Yo estoy seguro que sí. Martinoli más que Sague.
Vamos a ver los
ya mejor. Ves que a Cristian le encanta decir chorizo power, ¿no?
Ya, ok, está bien.
Porque le va al Toluca al chorizo. Bueno, adelante, vamos a escucharlos.
Es algo que yo no sé. No sé por qué los árbitros a nivel mundial no quieren marcar faltas con pelota en el aire. Cuando la pelota va al área, prácticamente es imposible que te marquen un agarrón, es casi imposible que... O sea, entonces está todo permitido. En un tiro de esquina se permite todo.
Bueno, o sea, entonces está hablando de que no hay la ley de la selva, todo el mundo hace lo que quiere, les vale madres. Ahora, ¿esto va en detrimento de un buen juego de fútbol? No es... O sea, no pueden estar marcando absolutamente todo, Martín. No le digo, yo no sé nada de fútbol. Absolutamente, pero no va en detrimento que el árbitro esté marcando absolutamente todo y entorpezca el flujo del juego, la emoción y por ende el espectáculo, ¿o me la estoy más super masticando?
Yo creo que tienen razón ellos, porque ellos saben un friego de eso y nosotros no tenemos ni idea. Pero sí, la danza del área, cuando está lleno ahí, pasa todo tipo de cosas, jalones,
no
patadas, agarrones.
¿Sabes qué me molesta mucho
paquete?
Acerca de esto que solo los especialistas pueden opinar. El otro día estaba yo platicando con unos amigos con los cuales quiero hacer un proyecto de coctelería. Y entonces decía mi amigo que algunos de los mixólogos y demás se quejaban porque no los iba a calificar un mixólogo acá de nivel mundial. Y pues que le contestó mi cuate, bueno, entonces a tu bar ha de entrar puro mixólogo de nivel mundial. Tus pinches clientes te valen madres, ¿no? O sea, perdonen, pero el fútbol y el trago y todo lo que se ofrece es para que lo consuma quien sea. Incluso un neófito que no sabe nada como yo. Entonces, esto de que nada más los expertos pueden opinar, se me hace una cuestión como de sapo interesante.
Claro.
¿No?
Y luego otros expertos, como hay un güey, no voy a decir su nombre, pero hay un güey que es crítico de televisión en nuestro país.
Por favor.
Y escribe artículos que criticando, opinando acerca de la televisión. Yo creo que todos somos críticos de televisión. Todos tenemos miles y miles de horas tele en nuestra memoria.
Ya oíste, crítico de la televisión, eres un ridículo. Seguimos pensando que eres un ridículo.
Porque además, pues, ¿cuándo ha hecho televisión exitosa este güey? ¿Quién nunca es para estar de crítico de televisión si nunca ha logrado hacer un buen programa de televisión?
Correcto.
Pero bueno, en fin.
Y nos la sigues pelando.
Usted que nos escucha puede opinar de lo que se le venga en gana. Que no le digan, que no le cuenten. Oye, y hay un rumor importante. Al parecer el Estadio Azteca va a cambiar de nombre de no cara a la Copa del Mundo 2026.
¿Otra vez Cañedo White?
Ya.
O ya no.
Eso no duró nada.
Sí, no duró nada. ¿Te acuerdas que le cambiaron el nombre del estadio Cañedo White? Y no.
Hace como 20 años, ¿no? De eso.
No prosperó, sigue siendo el Azteca. Yo creo que va a ser... A ver, bueno, le lograron cambiar el nombre a nuestra ciudad. Yo antes vivía en el DF y ahora vivo en CDMX. Y a mí me gustaba mucho el DF. Y no vi ningún caso, ni sirvió de nada, ni cambió absolutamente nada por decirle CDMX, güey.
No sé, fue una, en mi opinión, una idiotez de Miguel
Ángel Mancera.
Me imagino
que reimprimir papelería y mandar a hacer escudos para todas las delegaciones habrá sido un negocio buenísimo para el Chichotas.
Los familiares de alguien.
Sí, los familiares del Chichotas y sus cuates, ¿no?
Bueno, pero el Estadio Azteca, al parecer, cambia de nombre. Ahorita está siendo remodelado para el Mundial 2026. Lo van a dejar a todo dar, el Coloso de Santa Úrsula. Y el nombre que dicen que se filtró, que no se ha comprobado, no se ha oficializado, es decepcionante lo que les voy a decir.
A ver.
Estadio Azteca BBVA.
Ah. Estadio Azteca BBVA.
En todos lados, bueno, hay que meter patrocinio, ¿no?
Pues es que es en efecto. Ahora, ¿por qué no le ponen el Emiliazo?
San Emilión.
San Emilión, ándale, ¿por qué no? El Estadio San Emilión, Azcárraga.
Estadio Emilio Azcárraga Azteca. Ya, ahí está. Él es el dueño, ¿no? Él le puede poner como Aztecárraga. Se le dé su gana.
No, no funciona.
O mejor, Emilio, ponle Estadio Estaca.
Ahí tienes una buena. Eso te va a generar muchísimo dinero. Estadio Estaca.
Estadio Estaca, bueno, eso va a ser un
exitazo. Así me decían los hijos de una amiga. ¡Ah, aquí está tu amigo el Azteca! Ok, está bien, niño.
Hay veces que eres el Azteca también aquí en este sin programa. Duda. Cuando te entra el fervor nacionalista.
Me gusta.
En favor de la tierra que te vio nacer y de la que no has renegado jamás.
A la que amo.
A pesar de tener otras dos nacionalidades.
Nada más me desespera luego lo que hacen aquí con sus desmadritos, pero de que amo a México, lo amo.
Güey, también te desespera lo que hacen allá.
También.
Estás colgado de la lámpara, güey, porque ves que
puede
ganar Trump.
Y lo que hacen en España...
Trump.
Está jodido allá también el asunto.
Allá está Pedro Sánchez, ese sí te debe de gustar, ¿no?
No me gusta nada lo que hacen allá, pero bueno.
Nadie, todos van mal.
Pues la verdad,
sí. Ese es un comentario muy, muy Estaca. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Saúl el Canelo Álvarez diciendo que se la pelan todos en la historia. Y cuando digo todos, es todos. Los más grandes boxeadores de su peso, que es el peso medio.
Históricos.
Todos le hacen los mandados. Adelante, Saúl.
Dime algún peso medio o super medio de la historia que te hubiera ganado.
¿Que me hubiera ganado? No, pues, no sé. No, mi mentalidad no está en me hubiera ganado, no. No puede.
La respuesta es buena, pero insuficiente.
Sí, no. Ninguno.
¿Sugar Ray Robinson, no aceptas que te podría haber ganado?
No.
¿La Mota?
No.
¿Monzón?
No.
Suficiente.
¡Wow! Los más grandes de la historia en su peso, dice Saúl, se lo hubieran peinado. Y hace rato que te comentamos esto en el entrar al programa, tú dijiste una cosa que me pareció muy, muy atinada. Con el entrenamiento que hay el día de hoy, con los cambios en alimentación, con la tecnología y demás, cualquier campeón de hoy en día probablemente sí le ganaría a los de antaño.
No, o sea, sin duda, el boxeo es un deporte que tiene realidades que no se pueden cambiar mucho. Pasen 2000 años, bueno, no 2000 años, y a lo mejor cambiamos físicamente un poco, pero no, o sea, creo. Tienes que entrenar durísimo, hay una serie de técnicas y tácticas que se tienen que seguir, pero los entrenamientos, la alimentación, la velocidad de los peleadores y los estilos de los peleadores modernos harían pedazos, siento yo, a un peleador de antaño. Sugar Ray Robinson, de los que dijo, es el que diría yo, híjole, mi Canelo, ahí sí. Ahora, el Canelo lo dice muy claramente al principio, mi mentalidad no da para pensar quién me ganaría.
Eso es con lo que hay que quedarnos.
Sí.
La mentalidad de ganador que tiene Saúl, que ni siquiera así especulando en el aire se atreve en su mente a pensar que le ganarían.
Y él
eso
hace bien.
Me parece enorme. Sí, sí, sí. Y quizás está
ahora, lo de Sugar Ray Robinson Canelo, no es cierto.
Pues quién sabe, ¿quién en sabe? Una de esas. Pero también es muy cómodo dar este tipo de declaraciones porque son incomprobables, ¿no?
Bueno, pero es que él no la dio nomás porque quiso. Le preguntaron. Le echaron ahí una pregunta y pues dijo, no, a mí me la superpel. Pero bueno.
Bueno, y lo que sigue es lamentable, es triste, pero es verdad.
¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así?
Porque voy a hablar de lo que dijeron los argentinos estos acerca de nuestro fútbol. Que no dan crédito que teniendo 130 millones de mexicanos no podamos pasar de octavos de final. Eso cuando bien nos va en los mundiales y ellos tienen 3 copas y demás. Y se pitorrean del fútbol mexicano, dicen que nomás nos agarramos del hijo del Chaco Jiménez, que claramente
no hagan corajes. Nosotros los hacemos por ustedes mientras escuchamos estos argentinos mamones hablando del fútbol mexicano.
Pero tienen toda la razón. Adelante.
Sí.
Yo no entiendo cómo los mexicanos, con tantos millones de personas que son, tienen hasta un octavo de final, te meten. No tienen historia. Entonces, que tendrán a recurrir al Chaco Jiménez, a los nietos, a los bisnietos del Chaco Jiménez, a todo el árbol genealógico del Chaco Jiménez. Si quieren nacionalizarlos, nacionalícenlos. Porque a nosotros no nos interesa. Somos 40, 50 millones y tenemos 3 Copas del Mundo. Uruguay, 2 Copas del Mundo, 3 millones.
¿Cuántos son?
Algo mal el fútbol están haciendo los mexicanos. Claro. Y con todo el respeto y el amor, que este programa lo ven mucho en México.
Su fútbol también está cada día en declive. No tienen descenso y ascenso, por ejemplo. Es una liga de también 28, 30 equipos que es una liguilla, es un desastre. Raro,
bueno. Muy parecido ahí a Perú. Son equipos que no tuvieron renovación. Tienen que empezar de cero, todo de cero. México bueno, tuvo buenos jugadores en una historia. Bajó mucho.
No salió nunca más un Hugo Sánchez.
Pero por eso
Rafa
falta
Marquez,
una renovación.
Guardado.
De Estados Unidos te lo acepto. Son más millones, pero el fútbol es el cuarto.
Una granada para aventar en ese
en México,
asado.
El principal deporte es el fútbol. Sí. Es lo que sentir que tu principal deporte
pero
es el fútbol.
Están diciendo cosas muy atinadas. Sí. El fútbol mexicano comete varios errores. Que no haya liga de descenso.
Sí, sí,
que,
sí.
Ah, ya, vale gorro que quedes en el final de la tabla. Pues total, vas a seguir.
Sí, pero imagínate que es tu jardín, hay una mesa y estás asando carnes y están estos mamones chupando y comiendo chorizo y diciendo estas cosas.
Pero están diciendo la verdad. ¿Por qué los voy a matar por decir
me
la
vale,
verdad?
Va el agua. Va el agua caliente.
Soy.
No, nada. Adiós.
O sea, censurar a alguien que además está diciendo verdades.
No dije censurarlos. Pésimo. Les voy
matarlos.
A echar agua del excusado y sucia. Ahí te va tu matambrita, hijo de. Tienen todas las razones. Muy feo. Nomás que hago coraje porque lo oigo. Y en efecto, tienen toda la razón. El fútbol mexicano, creo que dijeron una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es una liguilla gigante. Como no hay ascenso y descenso, pues los equipos en realidad ahí están siempre, ¿no? Y da lo mismo, nomás es como un carrusel. Si te quedas parado en un solo lugar, vuelve a pasar el caballito y el elefante de la pelota. O sea, no cambia absolutamente nada. Son los mismos güeyes dándole vueltas a la misma madre mal hecha, que es el fútbol mexicano, que tiene muy mala calidad. Incluso yo, que no sé nada de fútbol, si ves fútbol argentino, fútbol español, sí. Fútbol alemán, pues hombre... Hay una diferencia.
Si ves notable. El resultado en los mundiales, pues no queda
sí.
duda de.
Y entonces
de los rascuache,
oigo a estos argentinos pipero. Y la verdad, sí me dan ganas de echarles
No, a mí me dan ganas de que los directivos del fútbol los escuchen y dejen de privilegiar el dinero y de pronto inviertan algo a más largo plazo.
¿Se oye cuando habla? Sí. ¿Se oye cuando habla, señor Luis Garay? ¿O no? ¿O nomás abre la boca y le sale ahí lo que sea?
¿Por qué, don Recibalo?
Acaba de decir privilegiar el dinero. Por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Pues, hombre, si lo sabemos todos. O sea, en este país todo es dinero. O sea, se puede hacer lo que uno quiera con tal de que le engrases las manitas a alguien. Todo se puede. O sea,
eso
en los gobiernos, en donde sea. Y
que
el
no
fútbol.
Piensen en el dinero inmediato, que piensen a largo plazo. Porque si desarrollan el fútbol mexicano bien... En unos 10 años va a haber muchísimo más dinero porque vamos a estar siendo contendientes al campeonato del mundo.
Sí, pero imagínense, algunos tienen miedo y saben que sus equipos de plano no la arman. Tienen miedo que se queden sin dinero, no sé, 2, 3, 4 años sin llegar a la liga, a la buena. Se los lleva la tiznada y pues no van a hacer eso porque todos son cuates y todos están en, ¿cómo se dice? Contubernio.
Pacto
¿no?
de caballeros le llaman.
Pacto de caballeros, pinche bola de rateros. Bueno, no es cierto, son empresarios, no son rateros, pero pues igual les roban el gozo del fútbol al público.
Habrá,
Sí, no roban el buen fútbol, nena, su madre.
Mire, don, acuérdese que mientras más asciende uno en la escalera social, más rodeado de delincuentes se encuentra.
Yo por eso tengo puros amigos bien honestos, bien jodidos.
Bien jodidos.
Todos. Sí, más. Al rato nos vemos. No, no, usted, no, ¿verdad? Porque usted come en mesas de las buenas, no como yo. Sí.
Provecho, don.
Sí, vaya, usted tenga, sí, vaya, sale.
Sí, usted también.
Adiós.
Bueno, lo que sigue a continuación, valga el pleonasmo, es estrictamente sexual, pero creo que entra en el ámbito de lo deportivo. Es ser sexualmente liberado o liberada no es algo de lo que nadie se deba de avergonzar.
No, ¿por qué?
Y una mujer australiana se ha declarado la mujer más activa sexualmente, y para demostrar que lo es, durante el año 2023 se dio a 300 güeyes.
¡300 en un año! ¡300 en un año! O sea, solamente descansó 65 días.
Pero ahora...
Habría que
ahora...
hacer el cálculo. ¿Cuántos días descansaba a la semana? O sea... Porque pues, no sé cuánto.
Mira,
queda.
Descansó 65 días en el año de 52 semanas, entonces un día y un cachito por semana.
Nada más un día. Y o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, palo. Y el domingo a dormir, como Dios, ¿no? Y el domingo descansó.
Y además con güeyes diferentes cada vez. O sea, esto es increíble. Y ahora piensa romper su propia marca dándose en este 2024 a 365 hombres. O sea, no piensa descansar un solo día. Tiene 26 años. Se llama Annie Knight. Y ya tiene un buen de seguidores, casi 100 mil seguidores en Instagram.
A ver, si te dijera Annie Knight, yo quiero que... Oye, y fueras soltero y pudieras, estuvieras en la situación correcta. ¿Le aceptabas un round a Annie Knight? Y que tú eres el 360 de este año.
Con mucho cuidadito
¿Pero qué? Con traje de asbesto, güey.
Protegiéndome por todos lados.
Es que, pero qué tanto, no sé, a mí me daría la verdad. Y digo, perdón, no estoy criticando a Annie Knight, ¿eh? O sea, Annie Knight puede hacer lo que ella quiera. Y sus compañeros sexuales también. Que dice por aquí que algunos sí repitió, ¿eh? Que tiene algunos que les dice sus regulars. O sea, así como hay unos de confiancita. Los que sí repite. Okay.
Pero esos entonces entran en los otros días, en los días que los pensábamos días que eran de descanso, porque aquí su récord es 300 hombres diferentes en un año. Y ahora va por 365 y dice que ya, que va más adelante del programa, o sea que hoy que es 21 de febrero, digamos que ya van 52 días del año, ya se dio a 70. O sea, va avanzando a muy buen paso.
Oye, pero dice que también tiene una cuenta de OnlyFans, en la cual también genera una lanota, pues, mostrando algunos videos de sus aventuras sexuales. O sea, pueden buscarla. ¿Cómo se llama? La voy a buscar.
Ah, morbosazo, caliente.
O sea, hay que verlo. Me da curiosidad. Quiero saber cómo es esta mujer que ha estado con 300 hombres en un año. Necesito verla.
Se llama Annie Knight y te aseguro que se va a ver más o menos como cualquiera de las actrices porno que aparecen en tus videos.
¡Órale!
Pero no sé qué búsquedas hagas tú. ¿Qué tal?
Ya la vi.
¿Sí o no?
Se ve cansada.
Ojerosa.
Ojerosa.
Mal dormida.
Pero con ilusiones.
¿Y qué tal? ¿Sí o no?
No, es que me da miedo. O sea, ese récord sí está muy rudo.
Pero si no supieras de ese récord.
Sí, sin duda. Guapa sí está. Pero qué mello.
Sí, ya la vi, fíjate. Sí, tienes lo suyito, pero...
Me da pudor.
Estoy contigo. Bueno, damas y caballeros, el top 10 del día de hoy llevará por título... Reglas Mexicanas.
Reglas Mexicanas, mande las suyas, @lacornetafm. Es la vía gratuita de este programa. Reglas Mexicanas. Como si conoces a 30, pídeselas a las 30. Alguna caerá, ¿no?
Reglas Mexicanas. En toda casa debe haber un trapeador que sea una camiseta de la América.
Ok, muy bien. Pues mande las suyas, @lacornetafm, ya lo saben, para engrosar esta lista. 10 reglas mexicanas. Y nosotros en La Corneta volvemos en unos momentos con mucho más de esto, que es una felación radiofónica. A todos ustedes.
¿Ah, sí? Empieza por acá, volvemos.
La Corneta nunca se siente larga.
La Corneta te entretiene
y te informa. La Corneta.
La más gorda, la más grande, la más larga, la más impresionante, para algunos la más antojadiza, ha sido descubierta en el Amazonas una nueva especie de, pues, una constrictora gigantesca, aún más grande que la anaconda verde, que al parecer es la más grande hasta ahora conocida.
Es una historia muy simpática porque estaban filmando una película de Will Smith allá en el Amazonas. Y de pronto se les apareció una anaconda verde, larguísima, de más de 5 metros de longitud. Y la analizaron y se dieron cuenta de que era una anaconda totalmente nueva, no identificada, es una nueva especie. Aunque por fuera se parece bastante, compararon su ADN con el de otras anacondas y encontraron un 5.5% de diferencia en su ADN.
O sea, esto no es otra especie.
Esto puede parecer no mucho, un 5.5%, uh-huh, pero la diferencia entre los seres humanos y los chimpancés genéticamente es solamente del 2%.
O sea, esta es una divergencia importante, lo cual deja muy en claro que sí se trata de una especie nueva. Y bueno, estas anacondas, chéquense
esto. Le van
a
poner el pitón de Will Smith.
El pitón de las cachetadas se va a llamar. No sé cómo dice eso en latín. Pero bueno.
No sé, pero el pitón no es lo mismo que una anaconda, ¿no? Un pitón es un pitón.
Un pitón es un pitón y una anaconda es una anaconda. Son especies de boas constrictoras. O sea, el genérico en todo caso sería una boa. Es la boa. Y yo no sé por qué esa canción dice que tu madre lo sabe y tu abuela lo sabe. Bueno, sí, si te tuvo a ti es que sabe bien lo que es el pitón y la anaconda y la boa. Y tu abuela también, porque si no, no hubiera existido tu madre. A todas les fascinaba esto de la herpetología y sobre todo los ofidios.
No creo que les guste.
Bueno, les gustaba.
Necesariamente. Ahora, pero una de esas tu bisabuela era lesbiana, güey, pero en esa época sí. no se pudo liberar y ni modo, tuvo a tu abuelo.
Una de esas tu abuela era ninfómana y nunca te enteraste.
¿Cuál de las dos?
La paterna, vamos a decir.
No. Mi pobre abuelita sé, Carmen, güey. De verdad, era una prácticamente una santa. No
bueno,
me
entonces
la
otra que no era esa, no. Yo sí la conocí. No es cierto, no conocía ninguna, pero bueno. Regresando a las serpientes, resulta que estos animales que pueden estar, como les decía Eduardo, entre los 5 metros y dice aquí hasta los 12 metros de largo. Es increíble.
Está salivando, está acá, cuidado.
Yo no sabía que las hembras de las especies constrictoras son muchísimo más grandes que los machos. Y al parecer esto es porque se alimentan de distintas especies. Pues según dice aquí, las anacondas hembra sí salen mucho del agua y atrapan a mucha presa en las orillas de los ríos, especialmente ahí en el Amazonas, como capibaras y otros animales que andan por ahí.
Venados.
Cuando los machos tienden a pasar más tiempo en el fondo, o sea, bajo el agua, y atrapan peces y atrapan otro tipo de animales, sobre todo los que se meten a nadar, incautos animalillos que nadan y se los llevan al fondo, ¿no? Pero los machos son mucho más pequeños que las hembras y además las hembras tienen que encargarse de sobar los huevos y llegan a ser mucho más pesadas porque están ¿Perdón? Rellenas de huevos. Sí, desoban los huevos.
Desovar los huevos.
Sí, sí, tú sabes desovar los huevos. Bueno,
no, yo no, ¿por qué me voy a saber yo eso? No.
Pero
el asunto yo no tengo huevos.
Ok. Eres vivíparo, no ovíparo. Okay.
Exacto, yo no pongo huevos.
Pues, resulta que las hembras están rellenas de huevos sin fecundar buena parte del año y tienen que tener dietas mucho más ricas precisamente por ello, porque tienen que encargarse de esa parte de la reproducción de la especie.
Oye, perdón, me equivoqué. La verdad es que sí he puesto huevos.
Sí, yo también.
Los he puesto por aquí, por allá, donde van y donde no van.
Sí, incluso lugares donde se ven raros, ¿no? Están ahí puestos y dices... Fíjate, nunca me imaginé verte así, pero...
Pero qué maravilla. Bueno.
Sí. El asunto caso, es que hay muchos datos muy interesantes todavía.
Sigue. Es que ustedes a lo mejor no lo saben, pero el Estaca quería ser biólogo de niño.
Me gustan mucho estas tarugadas.
Entonces ama todo lo que tenga que ver con animalitos, de cualquiera, de lo que sea.
La pregunta aquí es, ¿qué tantos humanos mueren por culpa de las anacondas? Es muy raro que una anaconda se coma a un ser humano.
Pero ha de ser una muerte horrible, ¿no? Porque son constrictores. Primero se enrollan alrededor de ti, sí. Te aprietan, te asfixian y luego te tragan entero.
Te tragan entero y ha sucedido, sí se han encontrado cuerpos humanos.
¿Le ha pasado
a
Iniesta?
Sí, bueno, pero él más bien se las traga a ellas.
Que llega un pitón gigante, lo abraza y se lo come completo.
Y ¿sabes que Iniesta puede soltar la parte de abajo de su mandíbula?
¿Puede dislocar la mandíbula?
Puede dislocar la mandíbula para que le quepa más todavía. Es lo que Dios, dice la leyenda de Iniesta.
Por Dios, pobre. Tocayo no está aquí para defenderse.
A Iniesta se le conoce como el pitón reticulado.
¿Qué es un pitón reticulado?
Bueno, el pitón reticulado es una de las especies... de las que estamos hablando el día de hoy, de estos ofidios constrictores que, bueno, pues viven en estos lugares del Amazonas y se han convertido, por ejemplo, en una plaga en Florida porque la gente los tiene como mascotas y después los suelta. Y resulta que en Florida ahora tienen un problema porque el clima de esos lares es ideal, ideal para estas serpientes que además de todo llegan a un hábitat en donde no tienen depredadores naturales, no tienen las desventajas que podrían tener por las poblaciones de otras serpientes en su hábitat natural, y de pronto en Florida, pues la gente se empieza a ganar la vida matando estas serpientes y vendiéndolas para hacer botas, porque están por todos lados, porque algún imbécil
las soltó. ¿Y cuánto las botas?
Son caras, la verdad, no te alcanza. Oye, y hablando de...
A mí se me haría horrible traer unas botas de piel de víbora.
¿Pero por qué?
Pues no sé, como que andar exhibiendo la piel de un animal, no me gusta.
¿No usas chamarras de piel?
Sí, pues eso, entonces, tienes toda la razón, es una contradicción.
Yo no me pondría, no sé, por ejemplo, un abrigo, no sé, de piel de mink o de chinchilla y demás, porque no es necesario. Hay otras cosas que suplen esos materiales, pero por ejemplo, para la motocicleta no hay mejor material, o sea, no hay mejor material que el cuero de vaca. O sea, y es un cuero, resiste, tiene una resistencia a
la... Yo pensé que a ti lo que te gustaba era el cuero de buey.
El de burro, en realidad. Que además de todo, lo puedes usar como bota y también de pantalón. Y si lo sobas lo suficiente, se hace más grande todavía.
Creo que era Carlos Hank Ron, el dueño de Caliente, que además fue alcalde de Tijuana y demás, que usaba botas de piel de burro, ¿no? De pene de burro.
Sí. Era un tipo, y además tenía trofeos de caza que exhibía. No sé, a mí eso, por ejemplo, los cazadores de trofeos que van y matan un león. O sea, ¿realmente es necesario, güey?
Yo no lo haría.
¿Cargarte al león? ¿Para qué?
Pero el razonamiento de ellos, y conozco a algunos, es si no hiciéramos esta caza deportiva, esas especies ya hubieran desaparecido
pero
de ese lugar.
Pero en muchos casos no es cierto. O sea, en muchos casos se puede tener una reserva natural. En el caso africano, por ejemplo, hay mucha gente que va y hace safaris de fotografía. Vas y los ves. ¿Por qué le tienes que dar un balazo,
güey? Pero
también
es parte del instinto humano la cacería.
No, pero no puedes hacer
No es para mí, ¿eh? Yo no lo quiero hacer. No, pero no entiendo que haya personas, y respeto que haya otras personas,
o sea,
que lo practiquen.
Ir a perseguir un elefante durante 3 días hasta que lo ves tomando agua tranquilamente con su familia y asesinarlo de un balazo, güey.
Se me hace horrible, te digo que yo no lo haría, pero entiendo el instinto cazador del ser humano.
Ojalá y les muerdan los tanates un leopardo, ches güeyes.
Bueno, vamos al top 10 del día de hoy. El top 10 hoy se llama Reglas
Mexicanas. Reglas mexicanas, y esta es la número 10.
A ver, esta es una regla muy clara y estarán todos ustedes de acuerdo. Es incuestionable. Solo dos tipos de persona utilizan una mochila rosa de Barbie. Una niña de primaria
y un albañil. Y sí, porque esos hombres y mujeres que construyen nuestro país a golpe de lomo y con su sudor, a quienes les mando un saludo, utilizan todo, no desperdician nada. Y si la mochila es de Barbie, les vale madre, porque tienen que llevar sus cosas para trabajar todos los días y construir nuestro país.
Ya, es un chiste y además se ven divinos.
Pero yo no digo, o sea, el chiste me encantó, nomás quería yo hacer una...
mochila de Barbie.
Quería hacer una apología del trabajador de la albañilería que me parece admirable. A quien le mando un saludo. Trabajadores y trabajadoras, porque hay muchas maestras de obra también. Saludos.
A todos los macuarros que nos estén escuchando en este momento. Recuerden, La Corneta es un programa para maceguales y tlatuanis por igual.
Exactamente.
Bueno, vamos a la que sigue.
Venga, la número. Reglas mexicanas.
Cuando ves a un perro haciendo popó, debes hacer un nudo con los dedos para que el perro pare.
Pero además de todo, o sea, si te le quedas viendo, y a algunos perros les importa un bled, yo les echo acá y
pensar
siguen.
Así un dedo con otro y hacer como que les jalas.
Reglas mexicanas.
A mi perro le vale gorro, yo se lo he tratado de aplicar.
Y no. Es que no lo dejas, a lo mejor si estuviera en la calle sí lo haría.
Ah, lo he hecho en la calle, precisamente.
¿Y no encuentras que tu perro se comporta diferente en la calle que en la casa?
Sin duda alguna, sí.
Mi perro en la calle acá se le hace de pedo a todo mundo, y en la casa igual. Es una lindura el güey. Y cuando llega el cartero, porque allá llega la gringa, ¿no? Llega el cartero y se mete por tu reja y abre y toca en la puerta y deja las cartas. Y el che perro se vuelve loco. Ve al mismo cartero en la banqueta y ni lo pela. O sea, es una cosa muy extraña ese perro. Se me hace que es medio tonto.
Vamos a la que sigue, la número
8.
Reglas mexicanas. No te preocupes si no te está gustando esta semana. Te va a gustar, te va a encantar la que entra.
Reglas mexicanas. También esta es buena, mira. Reglas mexicanas, voltear a ver a los dos lados de la calle, aunque sea de un solo sentido, porque hay mucho pendejo.
Porque si no vaya
a ser. Si no vaya a ser la de malas. Que esa es otra cosa que me sorprende viviendo en Estados Unidos. La gente confía ciegamente en que te vas a detener, güey. Y no hay ni semáforos, hay de estos letreros de detenerse. Y pasan leyendo el celular. En México durarían como 2 segundos, menos. Los atropellarían a todos. Es increíble.
Reglas mexicanas, si conoces a 30, pídeselas a las 30. Alguna de ellas te las va a dar.
Alguna presta. Alguna de esas afloja. Bueno, reglas mexicanas, la número...
7.
Ok, reglas mexicanas. Que en la taquería los limones estén más secos que el desierto de Sonora.
¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Te llega tu pozole o tu taquito y exprimes el limón y nomás caen pedacitos, gajitos y
semillas que no quieres en el pozole.
Reglas mexicanas, en toda casa se utilizará una playera del América como trapeador.
Por regla.
Por regla, así okay. Debe de ser. Así como es una regla agarrarle el pezón a tu compadre y decirle, 5 marcas de cigarros, güey.
Reglas mexicanas, vamos a la número...
6.
Número 6, reglas mexicanas, para todo mal mezcal, para todo bien también, y si no hay remedio, pues 1.5 litros. Total.
Me gustó.
Ponerte hasta el cepillo.
Y si no hay remedio, pues 1.5 litros.
De mezcal, madres.
El mezcal es muy potente. Es muy potente. Es muy duro.
Pero es delicioso. Es una de mis bebidas favoritas. Tanto. ¿No te gusta?
Ni el mezcal ni el tequila. La
lo verdad. Has tomado con naranjita, su sal de gusano.
Sí,
y todo. Lo has tomado con tomate verde, con rebanaditas muy delgadas de tomate verde y un poquito de ¿crudo? Sal y limón. Es crudo. El que usas para la salsa. Pruébenlo con su mezcal, se lo súper recomiendo.
Ah, es más, no
se me hizo agua a la boca, nomás de pensar, está delicioso. ¡Quiero uno! Pero hoy no se puede, hoy es miércoles.
Bueno, okay. Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Número 5.
Reglas mexicanas, no cenar sandía en la noche porque cae mal, pero sí cenar 45 tacos al pastor. Pero sandía no, ¿eh?
No, a mí ya me caen mal los 5 tacos al pastor. Yo ya no puedo cenar carnitas, ni pastor, ni nada, porque ya rebaso los 50, ¿no? Entonces, si hago eso... No la paso bien. Los tacos para mí ya son para desayunar.
Alguna vez escuché, y nunca he estado de acuerdo, el plátano en la mañana es oro, en la tarde es plata y en la noche mata.
¿Por qué?
Que se supone que no debes de comer plátano en la noche.
¿Pero no será que mata de gusto? La señora no estaba hablando de otra cosa.
Ok.
Y en la noche mata, sigue. Pero de placer. Ok.
Vamos a la número...
4.
Número 4. Reglas mexicanas. Okay.
En cada casa debe haber una bolsa llena de bolsas.
Pues sí,
sí,
claro.
La bolsa de bolsas.
¿Sabes cuál es otra regla mexicana? Y yo, porque en Estados Unidos casi nadie tiene servicio todos los días. O sea, que haya gente de servicio en tu casa todos los días. Y muchos mexicanos guardamos nuestras ollas en el horno. El horno correcto. Está lleno de sartenes y ollas, y ahí van. Y si vas a una casa gringa, nunca sucede eso. He ido a comprobarlo. Déjame. ¿Can I see something? I go to the kitchen.
¿Puedo ver tu... ¿Puedo entrar en tu cocina?
Ni una olla.
No
nada.
Hay ollas en el
y entras
horno.
A la mía y están los sartenes hasta por orden acá.
¿Pero entonces
puestos.
Dónde guardan las ollas si no, no las
sé.
Guardan en el horno?
No sé, pero van en el horno, carajo. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno.
Me encanta la 3 y la 3B. Vamos venga. A ellas. Adelante, nuevo.
3.
Reglas mexicanas. Pues no lo conozco, pero que vaya y chingue su madre.
Ni sé quién es, pero me la... ¿No? Exacto.
Ni lo conozco, pero me la pela.
Wow. Ok, vamos a la que sigue. Espérame, número...
la 3B también me gusta.
A ver.
Reglas mexicanas. El celo de macho es de fino muchacho.
Ay. De fino muchacho. Está bien. El celo de macho.
No sean celosos, hombre. No celen. Sí. Yo nada más celo un día.
Sí, yo también. Y ya. Y luego se me quita.
A mí me gusta sentir celos y esas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a la número.
Me gusta sobarse.
2.
O sea, cuando alguien está triste y celoso, le das un...
Me gusta lamer cariño. Celos. Pues también, ¿qué es eso? ¿No? Pues, no.
Salpicar celos. Echarle a los demás.
Reglas mexicanas. ¡Uto el último!
Del que pise raya. Vamos a la que sigue. Es el número.
1.
Número 1.
Reglas mexicanas.
Ah, fíjate antes del número 1. Siempre, regla mexicana, decir ahí viene tu tío cuando entra el jefe a la oficina. Y sí. Ahí viene tu tío.
Ahí viene tu tío. ¿Cuántas veces he oído eso?
Ahí viene tu tío. O tu tía. Sí, no, ahí viene tu tía. Oh, que la chinga.
No, es la tuya, güey. Gada más.
Nada mío. Bueno, ahora sí, la número 1. reglas mexicanas. Ni grande que tope, ni grueso que tape, sino duro, que dure, 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 dure.
Ah, es una verdad como un templo.
Sin duda.
Oigan, gracias, gracias por su participación en este Top Ten de reglas mexicanas. La verdad es que pues, sí nos pintamos solo, ¿no?
Sí, sí, no. Y yo que he tenido que dejar mi tierra e irme a otra, de verdad, este tipo de cosas sí se extrañan, ¿no? Porque son, nada más no entienden un montón de cosas que deberían de entender bien, carajo. Y no entienden.
¡Reglas mexicanas! A mí no me dejen con la más buena, a mí déjenme con la más zorra.
No importa, no importa, da igual.
Reglas mexicanas, cámara, bandito. No, no, pero...
No, ya se la saben, güey. Ya se ¿Por la qué saben, nos la tenemos que saber, güey, de veras? O sea, ya se la saben.
Sí, caray, ¿por qué? ¿Por qué somos así?
No sé.
Reglas mexicanas, pero cuando bueno. Un camión va rápido a gritar, ¡has de traer vacas, baboso!
¡Has de traer puercos! Pues sí, sí traigo, cállate.
Reglas bueno. Mexicanas, el taco de chorizo en papa sabe mejor.
Uf, sí, 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 sí. Y el chile, agárrelo por kilo. Bueno. Sí. No bueno, si quieren, mexicanas.
Si quieren más corneta, pues ahí está nuestro podcast, La Corneta Extendida, que en esta semana explora el tema del vampirismo.
Correcto.
El vampirismo como fenómeno psiquiátrico, como fenómeno social, las leyendas.
Como fenómeno de entretenimiento, de literatura, de cine, y bueno, pues...
histórico, hicimos, como desde Vlad el Empalador.
Nos asesoramos del señor Lavey, que es un experto que quiere ser vampiro, está en busca de conseguir su vampirismo, y nos habló muy seriamente del tema, de cómo le va a hacer para convertirse en un de estos seres no muertos, el vampiro. Que nada tiene que ver con el vampiro fronterizo, ¿no? Vampiro fronterizo que en la noche volarás. Ni veas mis nalguitas porque nunca las tendrás. O algo así era el vampiro fronterizo.
Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos. Gracias al equipo de producción, que a ustedes les vale madre. Pero bueno, gracias al nuevo.
No, hay que hacerle nuevo, como los programas de radio.
A Fingers en los controles técnicos.
Tenemos al señor Fingers en los controles técnicos. Se pone su aplauso el güey, claro. El nuevo en la producción, Eduardo Videgaray y su servidor José Ramón San Cristóbal en la muy pobre locución de este programa. Nos vemos mañana y los dejamos con la obra número 45, que es el 22, de Ludwig van Todos a la ching... No, no es cierto.
Beethoven, como le hacen ahí en las estaciones.
Ludwig va Monos ALB. Adiós.
Adiós.
Ah, mira qué bonito. Qué delicia. Venga.
Amo el sonido.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.